Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos el partidazo del viernes, a pesar de que hoy es el día de la comida de la redacción de Deportes de COPE. Aquí queda un pequeño retén para hablar las dos próximas horas de la actualidad del mundo del deporte. Cuando acabemos el programa iremos a buscar los restos que queden por ahí, porque alguno siempre queda, ¿eh? Porque suele ser costumbre juntar en algunos casos la comida con el desayuno. Entre tanto, mejor no preguntarse dónde andarán, no suele ser recomendable. Estamos inmersos en la última jornada de Liga de este año 2016. Después de esta se toma la Liga 3 semanas de descanso. Habrá Copa, eso sí, la próxima semana con la resolución de los 16avos de final, y habrá Copa la primera semana del año 2017. En esa primera semana tendremos la ida de los octavos. Y antes, como saben, el domingo a las 11:30 de la mañana, la final del Mundialito de Clubes en Japón, en la que estará el Real Madrid contra el Kashima japonés. Para empezar, el Alavés ha ganado al Betis en Mendizorroza 1-0. El gol lo ha conseguido Deiverson tras una magnífica asistencia de Gaizka Toquero al comienzo de la segunda mitad. El Alavés cierra el año provisionalmente en duodécimo puesto con 21 puntos, 21 puntos muy buenos para el equipo babazorro, y el Betis lo hace en 14º puesto con 18. En segunda ha habido un partido, el Elche ha ganado al Reus 0-1 y el Elche, el equipo ilicitano, se acerca a la promoción de ascenso. Ha sido un día en el que Luis Suárez ha ampliado, como ya hemos contado en días precedentes, su contrato con el Barça. Será azulgrana como mínimo hasta el año 2021, aunque en ese contrato, en esa ampliación, también se contempla la posibilidad de ampliar un año más, hasta el año 2022, el contrato del uruguayo con el club azulgrana. En Japón, Sergio Ramos ha trabajado al margen de los compañeros, aunque Miguelito nos ha dicho que va a jugar la final contra el Kashima. Más difícil lo tiene Pepe, cuya participación es mucho más complicada, y también complicado lo tiene Rafael Barán, por lo que Nacho se perfila como el acompañante del Camero en el eje de la zaga madridista. Hoy, como no, vamos a valorar el VAR, el videoarbitraje, después de lo que anoche nos dijo el máximo responsable del arbitraje mundial, el ejemplo que nos puso de la selección española en el Mundial de Corea y Japón. Y el Balón de Oro sigue dando que hablar. Que se lo pregunte, si no, a Jorge Sampaoli, al entrenador argentino del Sevilla.
Creo que Cristiano es un merecedor de cualquier premio que se le pueda otorgar, pero me parece que hay una gran diferencia entre Messi y el resto. El resto tendría que competir por otro balón y Messi tendría que tener ese balón siempre.
Así que, como no teníamos bastante con un Balón de Oro, para Jorge Sampaoli, dos. Uno seguro para Messi y el otro ya veremos para quién. El Sevilla, que mañana recibe al Málaga. El Sporting recibe al Villarreal. El Granada a la Real y el Atlético de Madrid a la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy al Cholo Simeone le han preguntado por su continuidad en el Atlético de Madrid, por si seguirá en el banquillo rojo y blanco la próxima temporada.
Y yo tengo contrato y mi ilusión siempre es hacer lo mejor para el equipo, hacer lo mejor para el club. Me da la sensación que siempre uno tiene que estar tratando de contarle a la gente cosas que se suenen lindas. No, me voy a quedar, no, voy a estar, no. A la gente le digo que yo vivo el partido a partido desde que llegué hace 5 años. No voy a cambiar. La realidad es el momento, la realidad es el presente, y más que yo, ustedes saben que no vive nadie este partido a partido.
Así que no quiere hacerse planes de futuro, nunca lo ha hecho el Cholo Simeone, y menos ahora que la situación del Atlético de Madrid es más complicada que en años precedentes. En baloncesto, Euroliga, lo previsto, CSKA de Moscú 92, Barça 76. Hoy hablaremos, cómo no, de Fórmula 1, después de que Mercedes haya dilatado más todavía el anuncio del nuevo piloto que sustituirá a Nico Rosberg en la escudería alemana. Tendremos el reto 950-60-06. Pueden llamar ya si quieren, al 950-60-06 si quieren jugar contra Pedrito, y tendremos el campo del gas. Mañana, por cierto, hay una muy buena velada en Bilbao y en abril el combate del siglo en Wembley. Les hablaremos de todo ello en el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley.
A las 11:35, hora menos en Canarias, la primera parada del partidazo nos lleva hasta Vitoria, hasta Mendizorroza, donde el Alavés ha ganado al Betis 1-0, gol de Deiverson. Buen resultado, magnífica el balance de este año 2016 para el conjunto vitoriano. Ya está con protagonista Roberto Arrillaga. Hola Roberto, Gabón.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otra victoria del Deportivo, es la segunda, que no lo hacía muy a menudo en Mendizorroza este año. Es la segunda victoria de los 8 partidos que ha disputado, 4 empates y 2 derrotas. Lo querían buscar, han conseguido 21 puntos antes de cerrar incluso la primera vuelta y evidentemente se ha desatado mucha alegría, ¿no? Para terminar esta... al menos irnos de vacaciones, aunque queda un partido de Copa. Tenemos aquí con nosotros a Teo Hernández, al que saludo. Teo, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, 21 puntos, otra victoria, la victoria que estabais buscando desde hace mucho tiempo en casa, ¿no?
Sí, bueno, hacía mucho que no ganamos aquí en casa y lo hemos conseguido hoy y la verdad que estamos muy contentos.
Bueno, el partido, cuéntame cómo ha sido el partido, porque el Betis no ha venido a plantearos demasiada guerra, ha estado esperando un poquito atrás, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo la primera parte hemos tenido la posesión de balón y bueno, al empezar la segunda parte ellos han tenido más el balón y hemos sufrido un poquito más y desde que hemos metido el gol, ahí ya nos hemos venido más arriba y hemos conseguido la victoria.
Bueno, yo soy aquí está y te escucha, ¿no? Ahora mismo Teo Hernández.
Hola Teo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué contentos estáis, se os ha visto exultantes en cuanto acabó el partido, ¿eh?
Sí, la verdad que muy contentos.
Buenas Navidades vais a pasar.
Muy buena.
Con 21 puntitos, ya hubieras firmado antes de empezar la liga a tener 21 puntos a estas alturas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir creciendo como equipo y seguir ganando partidos.
Y como equipo es un equipo muy sólido hasta la vez, ¿eh? Es un equipo muy difícil de batir, que tiene todas las líneas muy bien definidas y tenéis un muy buen portero que os ha salvado la ocasión de Rubén Castro y a partir de ahí la cosa ha sido más sencilla, ¿no?
Sí, bueno, nosotros la verdad que tenemos un gran equipo, nos ayudamos como los que jugamos o como los que juegan. Y la verdad que Pacheco, el portero, es un gran jugador y nos ofrece muchísimo.
¿Es más fácil jugar fuera de casa que en casa? Porque habéis conseguido más puntos, uno más en concreto, fuera de casa que en Mendizorroza.
No, bueno, para nosotros es más difícil ganar jugar fuera de casa. Y bueno, la verdad que los partidos que hemos jugado fuera hemos jugado muy bien y hemos ganado. Y bueno, en casa nos ha faltado ese gol. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, como te digo, es seguir trabajando y seguir metiendo goles aquí en casa.
Y para ti es un año de consolidarse en ese lateral y le estás cogiendo mucho gusto a la categoría, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que me ha dado muy bien aquí a la primera división. Y ahora lo que tengo que hacer es seguir creciendo, seguir jugando partidos y ayudar al equipo.
¿Pasas las Navidades con tu hermano o no?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y qué le vas a decir? Oye, tío, deja de jugar ya en el lateral, que ese es mi puesto, ¿no?
No.
Hombre, te está haciendo la competencia en los últimos partidos en el Atleti, ¿cómo puede ser eso?
Sí, eso sí, pero bueno, él tiene sus minutos, yo lo apoyo en todo momento en el puesto que juegue y la verdad que estoy muy contento por él.
¿Qué te dice? ¿Que está un poco depre ahora o no?
No, él lo que hace es seguir trabajando, la verdad que está muy contento porque a veces tiene minutos. Y es lo que tiene que hacer es seguir trabajando.
Di que sí. Teo, que pases unas felices Navidades y que sea bueno el año 2017. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, adiós. Hasta pronto. Es que, Roberto, esos 21 puntos son oro, ¿eh? Son oro,
oro
puro.
Oro puro, porque, de verdad, o sea, el equipo, primero, no esperaba este inicio de liga, ¿no? Y segundo, ¿no? Hablabas tú de los 11 puntos, ¿no? 11 fuera, 10 en casa, ¿no? Hasta los de hoy eran 11-7, ¿no? Fuera se está demostrando como un equipo... que a la contra está perfecto, ¿no? En casa era el debe, ¿no? Decía Mauricio Pellegrino en la previa de este partido que debían igualar ese para estar tranquilos, para irse a las Navidades tranquilos. Pues 21 puntos son oro ahora mismo. Está prácticamente el equipo a la mitad del camino y a falta de 3 jornadas para que termine la primera vuelta. O sea que pinta muy bien, pero bueno, esto es muy largo y la primera división es muy buena.
Desde luego. De todas formas, el 2016 va a ser un año histórico para el Alavés, ¿eh? La vuelta a primera división después de 10 años y cerrarlo con esos 21 puntos es magnífico. El Betis, en cambio, queda un poquito más deprimido con 18 puntos. Roberto, también felices Navidades, si no hablamos, y buen año para el 2017.
Eso
gracias,
es. Gabón.
Gabón, sarcasmo, abur. Pedrito, ¿tienes datos de este Alavés 1, Betis 0?
Sobre todo apuntar eso, que es la segunda victoria del Alavés en casa. que ha terminado un año muy bueno del Alavés en el año 2016, en el que ha conseguido su ascenso a Primera División y ha jugado 41 partidos oficiales, de los que solamente ha perdido 9. Y el Betis ha acabado con 40 partidos en 2016 y no tan bien como el Alavés, porque de los 40 ha perdido 18. Por eso pasó ciertos apurillos al final de la temporada pasada y está en la zona medio baja de la clasificación en esta.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, fenómeno.
¿Cómo has dejado a los muchachos?
En estado catatónico.
Y tú los has dejado a media tarde, ¿no?
Sí, por eso te digo que ya excuso saber cómo están ahora.
Más vale no preguntar, ¿verdad?
Más vale no preguntarlo.
Bueno, ¿pero ha ido bien la cosa?
Sí, muy bien, muy bien. Todo, ¿sí?, muy cariñoso, muy agradable y estupendamente bien.
¿No se ha enfadado nadie?
No,
mentira, mentira.
El Moro, Sanchís, Petoncito, Rado Milantic, en fin, gente de bien, de todos los pelajes.
¿Y Pepe no se ha enfadado?
Hasta que yo mido, no, pero vamos, espero que se haya enfadado, porque si no, sería él.
Bueno, habéis sido todos puntuales entonces, ¿no?
Sí, él ha llegado tarde, porque ha cogido un atasco ahí en Madrid, dale, mejor, mejor, mejor. Levantaré todo un festival, y ahora toque Lori Meyers, que tengo ganas de bailar.
Pedrito, ¿estás preparado para el primer reto del día?
¿Cómo no? Aquí sí. Estoy, sí, sí.
Pues creo que vas a jugar contra José Antonio de Badajoz. Hola, José Antonio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿estás preparado?
Sí, preparado.
¿Te da igual cualquier disciplina?
No, no me da igual.
No te da igual. Por ejemplo, ¿cuál no quieres ver ni en pintura?
Mira, no querría ver gimnasia, por ejemplo.
Gimnasia, bueno, pues venga, vamos a ver qué depara la ruleta.
¿Gimnasia? No.
Mira, hoy es viernes. Viene muy bien. Boxeo, ¿qué tal se te da, José Antonio?
Yo creo que peor.
¿Peor todavía? Bien, empezamos bien entonces.
Arrea, boxeo.
¡Hala! Venga, 5 preguntas para cada uno. Pedrito, empiezas tú, ¿eh? Y sigue José Antonio.
Venga.
¿Cuántos combates ha perdido Floyd Mayweather Jr. como profesional, Pedrito?
¿Floyd Mayweather?
Sí.
¿Ese que es un peñazo? 0.
Correcto. José Antonio, ¿de qué nacionalidad es Manny Pacquiao?
Filipino,
correcto. Muy bien.
¡Yuhu! Pedrito, ¿qué boxeador español quedó mejor clasificado en los Juegos Olímpicos de Río 2016?
Jolín, sé quién es, pero no sé cómo se llama.
Pues se llama Samuel Carmona.
Claro.
Llegó hasta
Canario, ¿verdad?
El Canario, sí, sí, señor. No. Hasta los cuartos de final. José Antonio, ¿de qué nacionalidad era el púgil que eliminó al boxeador español Samuel Carmona en los Juegos Olímpicos de Río?
Ni idea, tailandés.
Colombiano. Vamos bien. Pedrito, ¿bajo qué nombre pasó la historia el boxeador Cassius Marcellus Clay?
Mohamed Ali, ¿no?
Correcto. José Antonio, ¿con qué apodo era conocido el boxeador español Policarpio Díaz?
El Potro de Vallecas.
Muy bien, bueno, 3 preguntas cada uno, habéis acertado 2, o sea que esto sigue igualadísimo.
El Potro.
Pedro,
venga.
¿Cuál de estos boxeadores no ha sido abanderado de España en unos Juegos Olímpicos? ¿Cuál de estos boxeadores no ha sido abanderado de España en unos Juegos Olímpicos? Enrique Rodríguez Cal, ¿Fabián Vicente del Valle o Pedro Carrasco?
Pedro Carrasco.
Sí, porque lo sabías.
No, el primero sabía que había sido abanderado. Y digo, será Carrasco para el que tendrá trampa.
Bueno, pues no tenía trampa, era Pedro Carrasco.
¿Y el segundo cómo era?
Fabián Vicente del Valle.
¿Y ese cuándo ha sido?
Hace muchos años.
Sí, será hace muchos años. 80 años. Bueno,
tantos años que no me acuerdo ni cuándo fue.
Sí, sí.
José Antonio, ¿en qué categoría fue campeón del mundo el boxeador Perico Fernández en los años 74 y 75?
Peso pluma.
¡Y! Peso ligero. Pedrito, si aciertas estas ganas.
A ver, a ver.
¿Qué medalla logró Floyd Mayweather Jr. en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96?
Juego con el Mayweather. A ver, plata.
No, bronce. Bueno, tienes José Antonio, tienes posibilidad de empatar.
Venga, venga.
Gennady Golovkin, que es el boxeador que tanto admira nuestro director José Luis García, es campeón del mundo de peso medio. Ha disputado en su carrera profesional 36 combates. ¿Cuántos ha ganado por KO de 36, 22, 27 o 33?
33.
¡Correcto!
Ahí está.
Bueno, pues después de 5 preguntas hemos llegado en empate, así que esto lo tiene que solucionar la última pregunta. José Antonio, si crees saberla, la respondes. Si no, se la quieres pasar a Pedrito, esa es tu elección. ¿Con qué apodo se conocía al boxeador panameño Roberto Durán?
Ni idea. Paso palabra.
Ay.
Ahí, Robert,
mano de piedra, ¿no?
Sí.
Mano de piedra.
José Antonio, ¿qué te suena?
Me suena bastante.
Ay, 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 ay. ¿Hace frío por Badajoz?
Hace ahora mismo sí, un poquito.
Hace frío. Bueno, pues nada, a resguardarse entonces. José Antonio, gracias, ¿eh?
Una ¡Feliz Navidad! Navidad. ¡Feliz Navidad! Navidad.
No hay quien te gane. ¡Feliz Navidad!
¡Hasta luego!
Adiós.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. ¿Cuántas horas más son en Japón? ¿8 horas?
Menos, ¿no?
8 horas, ¿no? ¿Estarán ya despiertos los enviados especiales de la cadena COPE?
Esa es buena pregunta. Si hubiesen ido la comida, no.
Miguelito está, por ejemplo. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, buenos días. ¿Qué tal estás? Las 7 y 46 de la mañana en Japón.
Sí, sí, sí. Aquí estamos, bueno, como siempre, ya bien levantaditos para intervenir en el programa. Bueno, no has podido ir a la cena, ¿no?
No, a la comida tampoco. Iré a los postres de...
Te incorporas ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo sé que para ti es un día duro este.
Bueno, he dormido hasta hace unos minutos tranquilamente. Uno se adapta a todo, pero bueno, sí. Sabes que me hubiera adaptado perfectamente a la comida, no hay problema.
Te hubieras adaptado mejor de lo que te estás adaptando. ¿Dónde estáis? ¿En Yokohama o en Tokio?
Estamos en Yokohama. Los directivos del Real Madrid, los familiares de los futbolistas están en Tokio, pero el equipo y la prensa estamos aquí en Yokohama, donde se jugó la semifinal, donde se está entrenando el Real Madrid, donde va a jugar también la final del próximo.
¿Jugará Ramos? Has dicho que sí, a pesar de que ya ha entrenado al margen del resto de los compañeros.
Sí, sí, va a jugar. Ayer también todavía realizaba trabajo al margen de sus compañeros, pero ya le vimos más pleno en el entrenamiento, con un recuperador, haciendo ejercicios de esfuerzo, tocando balón, así que, como venimos contando durante toda la semana, va a ser titular. Y también Pepe tiene algún problema, alguna molestia física. Yo creo que Pepe no va a jugar, primero por esa molestia física y segundo porque Zidane ahora mismo considera que el titular es Varane. Así que si no hay sorpresas, si no introduce ninguna modificación ni en el centro del campo ni en la delantera, que parece que no, el único cambio el domingo contra el Kashima será Sergio Ramos por Nacho.
Así que el resto del once es el mismo que jugó contra los colombianos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no va a introducir ninguna modificación. Igual podría dar entrada a Isco en el centro del campo, pero yo creo que ahora mismo Modric y Kroos son intocables y que Casemiro, que va cogiendo el tono, es un futbolista básico para Zidane, así que el resto del equipo debería ser el mismo, con Keylor en portería, con Carvajal y Marcelo en los laterales. Como te digo, Varane y Ramos serían los centrales con esos tres centrocampistas, y yo creo que después de la exhibición de Lucas Vázquez ante el América de México, con Benzema y con Cristiano, pues no debe haber ninguna modificación en esa línea tampoco.
¿Qué sensación hay en el equipo? ¿La de vamos a solventar esto cuanto antes y volver a casa lo más rápido posible?
Sí, sí, hombre, el equipo no es que hubiera preferido que se hubiera clasificado el Atlético Nacional de Medellín en vez del Kashima. Pero yo creo que hay ganas de dar carpetazo a este torneo, de conseguir un partido más sin perder, 37, se dejaría el registro antes de que acabe el año, y bueno, empezar un 2017 ilusionante, ¿no? Con el Real Madrid vivo en todas las competiciones, con la Supercopa de Europa y con el Mundial de Clubes en el bolsillo, y a ver qué pasa, ¿no? Como decía el otro día Álvaro Morata, después del partido contra el Deportivo, gran parte del vestuario tiene la sensación de que este año se puede conseguir algo grande. De momento en la Liga 6 puntos de ventaja, este fin de semana obviamente se van a ver recortados esos puntos porque el Real Madrid no puede jugar en Mestalla contra el Valencia, aplaza ese partido para febrero, pero bueno, el equipo va en una muy buena velocidad de crucero, algo similar a lo que pasó con Carlo Ancelotti hace dos años, y a ver si el equipo no tiene ese bajón que tuvo con el italiano y puede rematar el año con al menos uno o dos títulos.
Tomás, seguro que a ti te da más miedo los japoneses que los colombianos.
Los japoneses son rapidísimos. Miguelito, asústanos.
Deben ser rápidos. Rápidos deben ser.
¿Cómo deben ser? ¿No los has visto?
¿Los has visto o qué?
Y disciplinados. No los he visto. No lo reconozco.
Lamentable. ¿Zidane los ha visto?
Sí, sí, seguro. Hombre, no creo que mucho tampoco, porque parece que también hay que tener cuidado con estas cosas porque luego causa a veces problemas, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos, Zidane dijo, hombre, que no los tenía muy estudiados y tal, y parece que no se lo tomaron muy bien, aunque tuvo tiempo para preparar el partido, una vez que ya terminó el partido contra el Deportivo de La Coruña, ¿no? Pero seguro que el cuerpo técnico está estudiando bien a los japoneses, pues imagino que será un equipo disciplinado, muy corrioso y demás, pero claro, le faltará técnica, le faltará calidad y todo lo que no sea que gane el Real Madrid, pues sería un auténtico sorpresor.
¿Qué tal te desenvuelves tú en tierras niponas? Es un sitio interesante para ir. Me apetece mucho ir de vacaciones allí, no sé si algún día lo conseguiré, pero ¿cómo es aquello?
Bueno, hay cosas que ver, evidentemente. Lo mejor, la gente es muy, muy amable, muy, muy simpática, como venimos contando. Les preguntas por la calle. Hay muchos que no hablan inglés, la mayoría, pero se vuelcan para hacerte indicaciones y demás. Y luego es una cultura totalmente, totalmente diferente, ¿no? El tema del sushi, de la comida, pues si te entusiasma, es un buen sitio para venir. Hemos estado un par de mañanas viendo Tokio, hay curiosidades y templos que ver interesantes. Y bueno, hombre, no sé si para venirte de vacaciones, yo igual preferiría ir a otro sitio, ¿no? Pero desde luego que es un sitio que yo creo que hay que ver en algún momento.
Os quejáis de vicio. Bueno, Miguel, te vas a la cama otra vez, ¿no?
Voy a desayunar.
¿Y luego?
A la cama.
No, luego ya haremos un poquito de turismo y algunas compras. Ya no volvemos a dormir.
Así es la dura vida de un enviado especial a un mundial de clubes. Bueno, Miguel, que te aproveche el desayuno, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Adiós, un abrazo. Chao. Te digo, mami linda, vente para acá. Alberto, ahora, ¿qué dice la gente en Twitter?
Pues Joseba, estamos recibiendo una auténtica barbaridad de mensajes sobre las palabras de Sampaoli, en las que afirmaba que el Balón de Oro debería ser siempre para Leo Messi, y hay que decir que la gran mayoría de nuestros oyentes están de acuerdo con el técnico argentino. Trinche, por ejemplo, dice que, por mucho que duela, es la verdad y opinión objetiva de cualquier persona que ame este deporte y no lleve una bufanda. José María, en la misma línea, comenta que no hace falta que lo diga Sampaoli, Messi es el mejor y el que no lo vea es que tiene una lona blanca del toldo de un circo y en los ojos. Y en cambio John dice que ya sabemos que Messi tiene más calidad innata que Cristiano, pero eso le otorga mucho más mérito al portugués, que a base de trabajo le ha birlado 4 balones de oro. Y por último, sobre el Mundial de Clubes, comenta Aitor que Zidane debería sacar a Isco por Casemiro en la final. No creo que para ganar al Casima haga falta un pivote defensivo.
Enseguida abrimos el tiempo de opinión, pero antes un protagonista importante, porque el de mañana en el Calderón va a ser un partido muy interesante. El Atleti recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene en el banquillo a un ex atlético, jugó 3 temporadas en el Calderón, del 85 al 88. Es Quique Setién. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, bien.
Bien. ¿Eres nostálgico? ¿Te acuerdas de aquellos años, ahora que llegas por primera vez como entrenador?
Hombre, hace muchos años ya, ¿no? Pero sí que me acuerdo, claro. Además, todavía conservo algún amigo que está ahí dentro del club, ¿no? Y hombre, siempre la memoria, sobre todo de las cosas buenas, esa se mantiene, ¿no? Afortunadamente, por mi manera de ser, vas olvidando las otras, ¿no? Y la pausa de los años y, pues en fin, te ayuda también a ser plástico, ¿no?
Claro, es que la gente más joven no lo recordará, pero aquellos eran otros tiempos y el Atleti era un club mucho más convulso que ahora, con Gil en la presidencia, que yo era un volcán en erupción constante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no fue un cambio bastante radical en cuanto a las maneras de Vicente Calderón, de don Vicente Calderón, con las de su sucesor, ¿no?
Ha habido presidentes curiosos en el Atlético de Madrid, ¿eh? Porque después de Calderón, bueno, antes de Gil estuvo Alfonso Cabeza, que también se las traía, y luego Jesús
bueno,
Gil.
Oye, por cierto,
eran otras épocas, desde luego que sí. Bastante más presidencialistas que ahora. Hasta que llegaste al Calderón eras Quique, ¿no? Y desde entonces Quique Setién.
Efectivamente. Me querían poner Quique II, pero ya estaba Quique Ramos.
¿Te acordabas de eso, Tomás? Tomás.
Sí que perfectamente.
Ah, es que no te tenían cerrado.
Sí. No, hombre, yo lo que digo es que el Quique Setién, que yo vi de jugando al fútbol, de futbolista, en este Atleti jugaría.
Bueno.
Sí.
No sé.
Sí.
Venga, no sé, ¿eh?
Sí.
Yo no hacía 130 metros por minuto, como hacen la mayor parte de los jugadores de Atlético Madrid, ¿eh?
No, hacía 60, pero los hacías bien, chato.
Eso sí, eso
ah, es, coño,
también
mía.
Es verdad. También es verdad.
Y Simeone es como la policía, que no es tonta.
Ya, no, es verdad, está bien.
Oye, el de mañana, Quique, es un partido muy interesante porque estáis haciendo una gran temporada. Es verdad que en los últimos partidos os ha faltado un poco de chispa, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con algunas circunstancias, ¿no? No digo que en fin no tengamos la culpa, y porque realmente es yo creo que es bastante difícil mantener el nivel de rendimiento tan alto que hemos mantenido desde el principio, ¿no? Yo creo que algunos jugadores pues han bajado un poco en cuanto a ese nivel, y luego pues la verdad es que está un poco justificado, ¿no? Porque hombre, los que no vivís el día a día de Las Palmas, llevamos 3 semanas, 4 semanas yendo al sur a entrenar, esto hemos cambiado la superficie de entrenamiento y esto siempre nos acarrea problemas. Ya el año pasado los tuvimos, hay jugadores con molestias, y no nos ayuda mucho el estado de los campos donde entrenamos, pero bueno, tampoco lo quiero poner como disculpa, ¿eh? Yo creo que al final es eso, ¿no? Que no es fácil. Yo creo que habíamos empezado muy bien y que es lógico que a medida que avanza el campeonato pues haya momentos de peores, como le puede estar pasando al Atlético Madrid o le pasa a la mayor parte de los equipos, ¿no?
Sí, señor. Oye, Quique, tampoco está el campo del Estadio de Gran Canaria muy bien, ¿no?
No. Ahí tenemos un problema, están tratando de solucionarlo desde hace tiempo. Se cambió el césped, pero no parece que vaya muy bien todavía. Esperábamos que esto se solucionase de hace tiempo, pero desgraciadamente pues no es así. Y estamos, de alguna manera, estamos bastante incómodos, ¿no? Porque realmente, para nosotros, que es muy importante que el terreno de juego esté bien, pues no lo está. La realidad es esa, ¿no? Y nos cuesta un poco.
Pues sí, pues pero bueno, a Las Palmas le viene fenomenal que esté el campo perfecto.
Pues sí, claro, porque dependemos mucho del balón y evidentemente no es lo mismo jugar en un campo que está en muy buenas condiciones, como nos suele pasar cuando vamos fuera, a que no esté bien, claro. Ahí se nota muchísimo en los pases, en los controles, en muchas cosas, ¿no? En las conducciones incluso, ahí no tiene nada que ver, desde luego.
Pero yo que, sí, si lo ves, que yo que de jardines no entiendo nada tampoco, como de tantas cosas, pero yo que esté mal el campo en Soria lo entiendo por el frío y demás, pero ¿cómo puede ser que un campo en Las Palmas no esté bien?
Bueno, pues allí hay, yo creo que es un clima especial, y la realidad es que tampoco lo sé muy bien. Yo tampoco soy un experto, ¿no? A mí me explican y demás, y trato de estar encima, y me consta que todo el mundo, el club incluso, se está gastando muchísimo dinero en solucionarlo, y la gente que lo cuida pues también está poniendo muchísimo interés, y porque ya le hemos transmitido pues nuestra inquietud con respecto a eso, ¿no? Y la realidad es que, bueno, va pasando el tiempo y desgraciadamente no conseguimos dar con la clave, y al final pues bueno, se suceden los partidos sin que el campo esté bien, ¿no?
Oye, Quique, enfrente... Pero, dime, perdona.
No, nada, que bien, que de alguna manera también ya nos hemos acostumbrado, y también para los rivales tampoco está bien. Quiero decir que bueno, que nos afecta quizá a nosotros un poco más, porque ya lo decía el otro día incluso el entrenador del último equipo con el que hemos jugado, que efectivamente, ¿no? Que ya lo decía, que nada más ver el campo, pues ya enseguida se dio cuenta de que los más perjudicados íbamos a ser nosotros, ¿no? Y a ellos les iba a venir bastante bien, porque de hecho acabamos dando 700 pases, pero sin mucha efectividad, ¿no? Que no todos fueron por el campo, Cuidado.
Ya.
Oye, Quique, enfrente de un Atleti herido, un Atleti un tanto deprimido, pero es un partido difícil de enfocar porque a vosotros os gusta mucho dominar, tener el balón, pero como dejéis un espacio os pueden matar, ¿eh?
Claro, eso sabemos de las dificultades que vamos a tener, ¿no? Porque además yo no creo que el Atlético tampoco nos permita tener el balón tanto tiempo, ¿no? Yo supongo que ellos nos apretarán arriba y serán intensos en ese sentido, y que además luego es un equipo que con el balón pues también sabe jugar. Quiere decir que no es que solamente sepa jugar al espacio. Simeone suele cambiar la manera de jugar durante un partido varias veces y acomodar a los jugadores en diferentes posiciones, y luego pues tiene un potencial arriba, sobre todo con los 4 jugadores que intuimos que van a jugar mañana, que es altísimo, ¿no? Y que su nivel de efectividad tanto a la contra como en ataques estáticos con el equipo rival replegado, pues son capaces de hacer daño, ¿no? Porque se lo han hecho otros equipos y lo hacen habitualmente.
Tres preguntas rápidas por mi parte. ¿Os traéis a Jesse?
Yo no tengo ni idea todavía.
¿Qué te ha dicho el presidente?
El otro día dijo que sí, pero vamos, no sé, no creo que dependa solo de él. Vamos, no lo sé, salvo que, no sé, pero no creo, vamos. No, en principio, hombre, hay intenciones, no solamente de traer a Jesse, sino a otros jugadores, pero de momento solamente son intenciones. Veremos a ver, porque esto es muy largo y no creo que ahora se vaya a decidir nada a corto plazo. Supongo que todavía quedan las vacaciones, el mes de enero y, en fin, aquí la puja por esos jugadores siempre es alta, ¿no?
El VAR, ¿qué te parece? ¿El videoarbitraje?
Pues yo no lo pondría. No sé si para alguna situación puntual, como pueda ser si el balón ha entrado del todo o no en la portería, pero para los demás yo no lo haría, ¿no? Porque realmente el fútbol vive también a base de la polémica, ¿no? Y es cierto que muchas veces te cabreas cuando te toca a ti la equivocación, pero la realidad es que yo creo que al final es un componente más del fútbol, ¿no? Los errores, los aciertos, el arbitraje, y luego es que al final vas a tener que rearbitrar todas las jugadas, porque tan importante puede ser un penalti como una acción de fuera de juego señalada que no lo sea, que te quedas en mano a mano con el portero, ¿no? Casi es más importante esa, porque a veces van los jugadores contra el portero, se señala fuera de juego y resulta que no lo es. Y eso, corregir todo ese tipo de situaciones que son tan determinantes, pues al final vas a complicar mucho el árbitro, vas a alargar los partidos y, en fin, no veo a la gente celebrando los goles dos veces como pasó el otro día y cosas así, ¿no? No sé, no, desde luego yo, mi mentalidad ahora mismo no está preparada para eso. Y en el futuro, si lo podemos aceptar.
Y desde luego no te puedes escapar sin que te lo pregunte. Claro, mañana en el Calderón tu banquillo, pero unos metros a la izquierda y otro banquillo. ¿Te seduce?
Lo de la ética, hombre, vamos a ver, yo creo que para todos los entrenadores del mundo el banquillo de Atlético de Madrid es un banquillo apetecible, pero no, a mí desde luego ni me obsesiona ni lo contemplo. No creo que todavía yo pueda estar al alcance de un banquillo de ese nivel. No lo sé, no tengo ni idea, pero vamos, yo estoy muy a gusto en Las Palmas, esto se suele decir siempre, pero es la verdad. Me siento valorado, me siento querido en la isla y realmente, vamos, yo ahora mismo no me planteo otra situación que no sea seguir en Las Palmas.
Tú no, pero el Atleti sí.
Ah, bueno.
Mira, si el Atleti le sale mal el año y el Cholo decide terminar esta etapa, tú eres el mejor colocado y lo sabes.
Pero yo soy un hombre de palabra y si arreglo con el Atlético de Madrid, con Las Palmas, si arreglo con Las Palmas, que esta semana próxima, cuando vengamos de las vacaciones, pues el club ya me ha dicho que va a iniciar las conversaciones conmigo para renovar. Yo soy un hombre de palabra y una vez que llegue un acuerdo con Las Palmas, yo desde luego no me moveré de él, de ahí.
Eso es tan fácil, Quique, como que una llamadita, presidente. Miguel Ángel, venga, 5 kilos y nos dais el míster.
No creo que esté en el mercado.
Hablamos en junio, Quique. Espero hablar antes contigo, pero hablamos en junio también.
Pero oye, no, para terminar con eso, tú desde la distancia y con todas las dificultades de lo que te iba a preguntar, ¿tú intuyes que se está acabando la etapa de Simeone en el Atleti?
Pues yo es que tampoco lo sigo muy de cerca, Te os digo de verdad, yo tengo mucho trabajo ya con mi equipo, con tratar de hacer las cosas bien y de equivocarme lo menos posible. Yo, desde luego, y aprovecho, porque además sé que el comentario que hice el año pasado con que no me gustabas, no sé si en muchos sitios se ha interpretado mal, y yo creo que el trabajo de Simeone es un trabajo que ha sido extraordinario. Simeone, lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, si yo fuera el presidente del club, desde luego trataría por todos los medios que Simeone siguiera, porque porque el club era lo que era antes. Aisladamente sí que conseguía títulos, conseguía cosas, estaba ahí, pero es que Simeone lo ha metido en la élite más alta y lo ha hecho para quedarse. El Atlético de Madrid ahora ya tiene una trascendencia que se la ha dado el propio Simeone, que antes no tenía y que desde luego es para hacerle un monumento. Yo creo que yo haría todo lo posible porque se mantuviese, ¿no? Lo que sí también es cierto que a veces los jugadores, el propio entrenador, pues también están cansados, no es el único entrenador, ¿no? Y me acuerdo de Marcelino, que le hice una entrevista una vez en Santander cuando entrenaba al Racing, que él decía que no podía estar más de 2 años en el mismo equipo porque sometía a los jugadores a una presión, y eso lo decía él. Y luego ha estado 4 años, me parece, en Villarreal, ¿no? O sea que no sé, yo no soy quien para opinar. De todas formas, a mí Simeone, desde luego, el trabajo que ha hecho con Atlético Madrid me ha encantado.
Claro. Hablaremos, a lo largo de la temporada, y hablaremos en junio, a ver qué pasa con el Atlético Madrid. Quique, que te vaya todo muy bien. Sí. Feliz Navidad, feliz muchas año gracias. 2017 y mucha suerte en el partido de mañana. Gracias,
A vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Chao.
Tomás, no sería mala alternativa,
Hombre.
Y en el Calderón lo están trabajando. No, hombre, con esto no queremos decir que el Cholo Simeone no va a seguir y que el año que viene va a ser Quique Setién, sino que es la principal posibilidad, en caso de que el Cholo no siga, la principal elección es la de Quique Setién.
A mí me parece que el buen gusto del Atleti está fuera de duda.
Claro, en este aspecto desde luego que sí. Las 12 y 6 horas menos en Canarias. Vamos a hacer una pequeña parada y abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues muy familiar, la verdad. Mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Ser campeón del mundo. Viajar al espacio. Ser un superhéroe. En Navidad todo es posible, porque ahora tienes la PS4 de 1 TB con el juego LEGO Dimensions por solo 349,90€, en exclusiva en El Corte Inglés. Y además puedes llevarte 2 Level Packs por solo 24,90€. Videojuegos en El Corte Inglés.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
IFEMA presenta Almoneda Navidad, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 14 al 18 de diciembre, abierto al público.
Joyas, muebles, juguetes antiguos, grabados, pintura, coleccionismo. 90 anticuarios y galerías traen para ti sus mejores piezas.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Tan flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, flexicar.
Tu mejor ambiente profesional. Volumen, más de 40 años ofreciendo calidad y diseño. Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Visítanos en Joaquín Costa 51 o en nuestra web.
Houston, suspendemos la misión.
nos vamos a Ocasión Plus.
Todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto.
Financiación total en el acto. Garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.
Lo dicho, abrimos ya el tiempo de opinión en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Además de Tomás Guas, incorporamos a Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba?
Ay, Guille Ezquiano, ¿se ha cortado? Bueno, pues enseguida recuperamos la línea. Vamos a despertar también a Manolo Lama, lo hemos hecho con Miguelito. Hola, Manuel, Japón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal te desenvuelves tú en la cultura nipona?
Muy bien, muy bien. Además, es una lengua fluida, no tienes ningún tipo de problemas para comunicarte con la gente. Y bueno, pues es todo muy sencillo. Vas por la calle, todo está escrito en inglés, español, francés, italiano y alemán, y bueno, no, llegas a todos los sitios sin ningún problema.
¿Lo del sushi y la comida japonesa a ti te va?
A mí es que me gusta.
Sí, te gusta,
me
sí.
Gusta. El problema es pedirla, pero lo demás, bueno, lo demás me gusta.
Se hace con el dedo así, no, eso y ya está, ¿no?
Claro.
Eso es lenguaje universal, ¿no?
Es divertido.
La fotografía es lo más importante que ha ocurrido en el siglo XXI. Entonces tú señalas al tío la foto allí, le dices esto y te lo traes. Otra cosa es lo que te trae, pero bueno, está bien.
No, pero lo más bonito es que tú pides pollo, te traen gambas. Y eso es maravilloso.
Sí, porque es una susto. Manera de variarte el menú para que no comas siempre lo que tú pides.
Ahí está.
Está Miguelito también. Miguelito, sigues por ahí, ¿no? ¿No te has ido a desayunar?
Aquí estoy, sí.
Vale, vale, muy bien, estupendamente, estupendo. Oye, ¿habéis ido a ver la lonja de pescado de Tokio, que debe ser una de las cosas más espectaculares que hay allí?
Pues mira, fuimos ayer, lo que ocurre es que, claro, hay que pegarse un madrugón tremendo,
sí, claro,
Para ver la subasta y demás, y cuando llegamos ayer sobre la 1:30 de la tarde...
No había ni boquerones.
Estaban los puestos cerrados.
Se los habían comido.
Pero vamos, sí, a ver,
pero
Miguel,
un paseo,
Miguel,
por allí, aunque los puestos...
Una lonja a la 1:30.
Estamos en Yokohama, Joseba, hay que entrar, ya. Hay que trabajar, hay que desayunar un poquito, y claro, cuando llegas a Tokio, si luego sobre todo ves un par de cosas antes, pues cuando llegas al mercado está cerrado.
Claro, ¿no? Yo te lo digo porque soy de un pueblo de lonja, de una lonja, sí, que surte a muchas ciudades de España, y la venta se suele hacer hacia las 6 de la mañana para que así les dé tiempo a los pescateros a llevar el pescado, claro, desde la lonja a su pescadería y venderla después a partir de las 8:30. Por eso hay que madrugar, Miguel.
Claro, y nosotros tenemos que intervenir en este espacio que tú diriges tan brillantemente los viernes y los sábados a las 7:30. No podemos estar en Tokio, tenemos que estar en Yokohama.
Si Madrid tuviera lonja, algunos de la comida de hoy llegaban mañana por la mañana a las 6.
Sí, seguro, seguro. Seguro.
En la lonja, seguro. Eso no tengo ninguna duda.
A lo que hace que igual termina en una caja de merluzas alguno, congelado.
O de besugos.
O de besugos, sí, señor. Bien, a la espera de la final, el tema estrella es el del VAR con V, la revisión de vía televisión de las jugadas polémicas. Ayer hablamos con el jefe de los árbitros de la FIFA, Máximo Busaca, que puso un ejemplo muy gráfico para defender el videoarbitraje.
Estamos muy satisfechos porque al final creo que no hemos visto ninguna injusticia. Explícaselo al equipo de España cuando se fue del Mundial en Corea, si no era mejor esperar 5 minutos, no 30 segundos, y España se quedaba en el Mundial en Corea.
Claro, y ahí nos dejó a todos planchados, ya nos quedamos sin argumentos. Acabamos de escuchar aquí que Setién no le gusta nada, suele en algún caso puntual, es decir, el de la línea de gol, pero al mundo del fútbol en general tampoco le gusta. Por ejemplo, hoy se lo han preguntado a los compañeros, a Sampaoli, al Pito Abelardo, al Cholo Simeone y a Juan de Ramos.
Ya esto no es el fútbol que estábamos acostumbrados, se va a hacer mucho menos dinámico, mucho menos intenso.
Yo todo lo que sea bueno para el fútbol, bien, pero bueno, en este mundialito la verdad que ha habido ahí un par de jugadas que he visto que tampoco ha servido para mucho.
Tienen que evolucionar, seguramente tendrán que mejorarse y desarrollar para bien o para mal esta posibilidad.
Pasará como con los árbitros, el día que te favorezcan dirán que la tecnología es perfecta, el día que te perjudique diremos qué pinta esto aquí en el fútbol, ¿no?
Ya está Guille Ezquiano. Hola, Guille.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido otra vez. A mí me parece muy peregrina esa explicación de el fútbol es polémica y no se le puede quitar ese componente. Vamos a ver, el fútbol es un deporte, es un juego, es una competición, y si la tecnología puede aclarar cosas, pues mejor. Ahora estamos con que es un desastre, que es una confusión total, pero cuidado, acaba de empezar. En cuanto salga de una forma más automática, será como en otros deportes, digo yo, y supongo que ninguno estaréis de acuerdo conmigo.
Yo sí.
Yo sí.
Yo no.
Yo sí, yo entiendo que ahora no está funcionando bien, pero soy de los que quiero creer que el remedio es mejor que la enfermedad. Se evolucionará, nos iremos adecuando también los que vemos su aplicación, y en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, se evitará una injusticia. Hay que ser más diligentes, seguro. Hay que mejorarlo, seguro. Pero seguramente para acciones puntuales, estoy de acuerdo en que no se pueden reabrir todos los partidos, pero hay acciones que ahora quedan difusas, como las jugadas de gol, estas que bota el balón en la línea, un palmo dentro, un palmo fuera, y yo particularmente en todo lo que tenga que ver con las agresiones, creo que eso hay que verlo y pararlo en el momento que sea. Y luego, bueno, pues tendrán que codificar exactamente qué es aquello por lo que se puede utilizar el VAR, de la misma manera que los equipos de básquet también limitan, o en los partidos de básquet se limitan las acciones a unas que ya están perfectamente tipificadas. Bueno, pues eso llevará un tiempo de adecuación, pero yo estoy dispuesto a esperar.
Hay algo incomprensible en el mundo del fútbol, ¿eh? Yo estoy estupefacto ante las declaraciones de los integrantes del mundo del fútbol, ¿no? O sea, ellos mismos se han puesto a trabajar con el vídeo y se han puesto a trabajar igual que trabajaban los equipos de la NBA hace años, es decir, separando jugadas, viendo a los jugadores por donde fintan, por donde regatean. O sea, al final, ellos lo que han hecho es adaptarse justamente al uso de la tecnología. Pero no quieren la tecnología para pitar un partido. O sea, eso solo es de gente que tiene la mente absolutamente muy pequeña. La expresión esta de que el fútbol no es así, oiga, mire usted, el fútbol es un negocio que mueve miles de millones. Y un gol, es miles de millones. O sea, o ganar una final, o perder una final, o ganar un partido, o perder un partido. Es decir, quizá lo que hay que hacer es plantear de otra manera el VAR para los árbitros. Y que no sea el árbitro el que tenga que recurrir a ir a ver el VAR, sino que haya un equipo técnico de árbitros detrás del VAR, que era el que le dé las instrucciones al árbitro diciéndole ha entrado, no ha entrado, es fuera, hay agresión, no hay agresión. Es decir, es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Pero renunciar a la tecnología en 2016, cuando ellos mismos están conectados a la tecnología, decían los árbitros, a mí me decía uno de los árbitros internacionales de España, que ellos mantenían unas conversaciones increíbles, porque yo decía, oye, ¿qué pinta el tío que está detrás de las porterías este? Si al final, es decir, no ve ni cómo entra la pelota, dice, te equivocas. Es decir, hablamos mucho entre nosotros a través de la tecnología, de tecnología de audio solamente, ¿no? Pero, o sea, renunciar a la tecnología... Pues yo solo es de gente retrasada.
Pues eso, yo debo ser retrasado con la mente muy pequeña. A mí solo me gusta la tecnología
para
la
línea.
Me gusta la tecnología para todo en la vida. De hecho, trabajo en temas tecnológicos, pero me gusta para la línea de gol y para el resto del fútbol me parece que casi todo es interpretable. Pongo el ejemplo, el gol de Carvajal. El penalti supuesto o no supuesto de Carvajal en el último clásico, por poner una jugada que todo el mundo sabe cuál es. Pues yo después de ver cuatro repeticiones, en unas me parecía que era mano, en otras me parecía que tocaba primero pecho, luego mano, o sea que me parece que sigue siendo interpretable. Y me parece que se le pone además una presión a los que emiten, a los realizadores, que se convierte prácticamente en el quinto árbitro. ¿Qué jugadas se deciden? ¿El tipo de repetición que tú das? ¿Cómo se ve una repetición?
No. Entonces no has entendido el VAR, querido. El VAR no depende del realizador, te equivocas totalmente. Las cámaras que utiliza el VAR son cámaras independientes del realizador, no es la mezcla del realizador. Es decir, son cámaras independientes, cámaras que se utilizan para la transmisión y que van independientes y que son los árbitros los que juzgan esas cámaras, no es la realización del realizador.
Pero bueno, pero
a mí lo que no me gusta del VAR es que hay que tener dinero para hacerlo, y entonces esto lo van a tener las ligas grandes y los equipos grandes. O sea, vamos a tener dos fútbol, uno el que jueguen los modestos y otro el que jueguen los grandes, porque como comprenderás, Brotón, no va a haber VAR en el partido entre el Egabrense y el Lucentino,
claro, antes...
es decir, sería otro deporte. Sí. No va a haber VAR en el partido de segunda B entre el Córdoba.
Pero es que ahí no se juegan millones, Manolo.
Pero eso, Manolo, con todos los respetos, pasa en todos los ámbitos.
No, esto no es un deporte.
Pasa en todos los ámbitos de la vida. No tendrá la misma tecnología. Radio,
cámara. En el torneo de tenis de Chamartín, con todo el cariño al club de tenis de Chamartín, no existe tampoco la tecnología para decir si la bola ha entrado o no.
Claro que no existe la tecnología.
Claro que no existe. Y entonces, ¿en manos de quién nos quedamos? Del árbitro. Pues aquí, como yo ya lo llevo diciendo, y estoy con Elías, pues yo lo dije el otro día, estamos sí, en manos del árbitro. Me parece bien para la raya de gol. Me parece bien, me parece bien para las fases finales de los mundiales. Tú sabes, Brotón, el otro día, con la mano de Carvajal, venga, vamos con el VAR. ¿Qué es, penalti o no? Dímelo tú, por favor, Brotón.
No lo sabremos nunca.
Ah, no lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos?
Yo no vi el
entonces,
partido.
Si no lo sabemos, ¿qué hacemos? No. Pues yo te mando las imágenes. ¿Qué hacemos?
Pero Manolo,
yo te digo, la mano de Carvajal sí. En el Real Madrid-Barcelona es mano.
Yo creo que no. ¿Pero por qué es mano? ¿Por qué?
Porque tiene el brazo.
Mira, yo he escuchado a árbitros decir que es mano, árbitros decir que no es mano, y árbitros decir que no se atreven a decir nada.
Manolo, pero en cualquier caso, el árbitro, viendo las imágenes, o el árbitro que está fuera, tendrá más elementos de juicio para valorar si es mano o no es mano que Clos Gómez.
Pero sigue siendo interpretable en
ningún caso. Correcto, pero se podrá acercar más a la verdad.
Delante de la tele el árbitro volverá a interpretar.
Bueno, vale, habrá jugadas en las que al final siempre hay uno que decide.
Claro, habrá jugadas en las que se seguirán equivocando
siempre,
a pesar de...
En todo decide uno, hay uno que decide. Y este árbitro, en esta jugada concreta, si ve claro que es mano de Carvajal, dirá que ha sido penalti, claro. Y si tiene las dudas que tiene Elías, pues dirá, no ha sido penalti.
Pero mira, antes de que hablen Guille y Tomás, que todavía no han opinado, os voy a poner un ejemplo de la NBA muy muy reciente, un partido entre los Lakers y los Clippers, creo que fue, un triple en el último instante de un jugador de los Lakers, que le dio el triunfo, que venía precedido de pasos. Los árbitros fueron al vídeo, estuvieron analizándolo un par de minutos y al final decidieron que el triple era válido, que era legal. Eso provocó la reacción de Doc Rivers, que casi se come a los árbitros y fue sancionado. Al día siguiente la NBA pidió disculpas a los Clippers porque ese triple no tenía que haber válido.
Había pasos.
¿Qué pasa? Muy bien, sigue habiendo errores de interpretación, pero evidentemente los errores se minimizan muchísimo. Claro.
Es que lo que no podemos pretender es que el VAR va a solucionar el problema del arbitraje. O sea, yo lo que sí que creo, que en eso estamos todos de acuerdo, que el ojo de halcón es fundamental. Hombre. Y repetimos lo de hace dos o tres días. El chutazo de Vela al día de la Real Sociedad Barça. Entró, no lo sabemos nunca. El cabezazo de Cristiano a Oblak en el Manzanares entró, tampoco sabemos. Eso es absurdo, porque eso sí que está, es automático. Y en la Premier lo tienen. ¡Pam! Ha pegado, toca el pito, el gol. Oiga, si se convoca el pito, pues nos comemos el pito. Pero vamos a ver, eso es clarísimo. Ahora, lo otro, yo creo que lo fundamental para mí es que han dado ese paso. Unos tipos que eran unos inmovilistas absolutos, todo esto de la FIFA, la Internacional, sí, Boa, sí, el Baquete. Sí. Esos tíos han dado un paso adelante. Óigame, lo primero,
hágalo fácil. Manolo y Elías están en ese tiempo pasado.
Guille, ¿qué no has opinado? Opina que si no, no te vamos a dejar.
No, yo estoy con Elías. Es verdad que está en una fase experimental y por lo tanto hay que darles tiempo. Yo también creo...
Podéis ir 24, pero estáis en contra de la modernidad.
Yo lo que digo es que, estando en una fase experimental, me parece bien que sigan y poniéndolo en marcha en torneos como este, no es la final de la Champions, no es la final del Mundial, pero lo visto hasta ahora no convence. No convence porque sigue siendo interpretable. La gran diferencia
bueno
con
que
respecto
lo hagan,
al tenis...
¿no? Es bueno que lo hagan.
Sí, sí,
pero
está
no convence
claro, y estoy de acuerdo con
pero
todos
no convence
en que...
A Guille, ¿a quién no convence? ¿A ti?
Bueno, a mí, sí, sí.
¿A Elías? ¿A Manolo? ¿A quién bueno, no convence?
¿Quiénes sois vosotros para que nos convenza?
Es que yo hablo por mí, Broti, tú si hablas por el mundo, perdóname.
Yo hablo por el mundo porque el mundo ha aceptado esa tecnología.
Hombre, los futbolistas y los entrenadores, que no pintan nada en esto, evidentemente,
no lo ven
porque
claro,
tú solamente
¿no?
pintas tú y los realizadores, los futbolistas y los entrenadores no les gusta tampoco.
Ya se escucha, o sea,
¿cómo les va a gustar a los futbolistas?
Serán retrasados como nosotros, porque aquí
listos están. Manolo, a los entrenadores no les gusta, pero todos utilizan la tecnología. Y todos utilizan las cámaras israelitas para saber su control.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces habría que parar un partido por agarrones? ¿Cuántos penaltis pitaría?
Pero vamos a ver, Manolo, el señor Pep Guardiola...
El primer partido tres, el segundo ninguno, porque ya nos agarraría.
Claro,
el otro día en el partido del Madrid contra el América... Manolo, el otro día con el partido de Madrid contra el América, no había agarrones en el área, había.
Bueno,
porque los jugadores se sienten vigilados.
Porque no visten ninguna repetición.
No.
Vamos, yo estaba en el campo,
No,
yo estaba en el
campo. No hubo ningún agarrón descarado. Bueno, descarado no hubo ni uno.
Ya
hombre,
estamos
no, en hombre, claro, es que otra
ya
cosa
no
es que haya...
en agarrones.
No, es que una cosa es que haya un ligero toque.
El señor Pep Guardiola pintó los campos de entrenamiento de la Strasse, donde entrenaba Bayern de Múnich, y lo sabe el señor Guillermo Ciano, que está aquí esta noche, de una manera extrañísima. ¿Me estoy equivocando, Guillermo?
No, pero escucha, yo lo que quería decir es que el
fin y eso tenía que ver con la tecnología. Eso tenía que ver con la tecnología.
Que sí, pero que no está desarrollada. Yo lo que quiero decir es que como está en fase de pruebas, bueno, no está desarrollada todavía y por lo tanto, como es un deporte de contacto, no es el tenis donde lo único que hay que decidir es si la pelota ha entrado o no, que eso sería el equiparable a la línea de gol.
Correcto.
Y en eso estamos todos de acuerdo en que hay que aplicarlo, como dice Tomás. Correcto. De forma inmediata, porque en Inglaterra tienen un reloj, no se para el juego, sino el árbitro dice, me ha pitado o no me ha pitado, y por lo tanto hay que sacar de centro o no. Todo lo demás es interpretable. Incluso viendo las repeticiones no nos vamos a poner de acuerdo.
¿Y en el Así fútbol americano mientras... qué pasa? ¿No hay contacto en el fútbol americano?
Sí, pero está parado el juego 10 minutos. Y eso yo creo que en un deporte como el fútbol lo rompe.
¿Cuál es el problema?
No camina el partido. El fútbol americano está parado.
¿Pero cuál es el problema? ¿Pero cuál es el problema? Si se juegan 25 minutos de una primera parte. Pero si hay más tiempo parado el partido que juego. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero si ellos lo saben mejor que nadie.
Aparte, Brotón, hay deportes como el rugby, en el que también es un deporte de continuidad, que también hay vídeo para ver los árbitros.
Sí, sí.
O sea, que...
Y además lo dice una voz y el árbitro lo explica y se oye.
Hay deportes de todo tipo, se separan.
En cualquier caso, el fútbol por naturaleza ha sido inmovilista siempre.
Sí.
Y cada vez que se ha producido un cambio de la reglamentación... No, pero cada vez que ha habido un cambio de reglamentación, ¿os acordáis el día que se puso en marcha lo de la cesión al portero? Madre de labor hermoso. Las primeras semanas. Pues
Pero
al final eso le hace que el juego sea más fluido mal, y gana el fútbol.
Y si un día por calendario, que estos equipos juegan 70 partidos al año, si un día deciden que en lugar de 3 cambios tiene que haber 5, pues siempre puede haber uno que diga, coño, esto ya no es fútbol ni nada, porque aquí esto solo beneficia a los grandes que pueden tener 30 futbolistas en plantilla en lugar de tener 22 como tienen ahora. Bueno, pues también se podrá decir, pero es la vida es permanente evolución y en la élite, en lo profesional, pues siempre hay muchas diferencias. Todos hemos viajado por Europa o por el mundo y hemos visto a compañeros al principio cuando viajábamos con los equipos, que los veías a colegas que tenían unos ordenadores de fábula y unos teleobjetivos, los fotógrafos, que los nuestros se quedaban acojonados. Bueno, pues oye, ha ido evolucionando y ahora lo va teniendo todo el mundo.
De todas maneras,
pues en el fútbol tiene que evolucionar al mismo nivel.
Que se hay pruebe que irse
adecuado y siempre habrá diferencias entre los que tienen y
Tomás,
los que no tienen.
Es que lo de la tecnología en esto de los arbitrajes todavía queda mucho tiempo.
Pues eso te
mucho
digo,
tiempo,
que
porque lo que decía Manolo al principio tenía mucha razón, que es que esto se va a aplicar solamente en los grandes torneos de la FIFA, porque ese es un dineral.
Pero Pedro, lo que estamos de acuerdo es que exista esa inquietud. A mí me hace fantástico. Oye, que todos los cambios, estuvimos bramando como locos, yo el primero que me tenía loco, la tarjeta roja, el penalti y expulsión del portero. Claro, oiga, pues es que no, coño, que lo han quitado. Entonces tú dices,
no, pero Tomás, eso sigue siendo polémico, porque es que ahora se hace falta fuera del área, es expulsión, pero si lo haces dentro, no.
Bueno, o sea, bueno, pero tiene su lógica.
Pero tiene su lógica,
claro. Si es fuera del área, evitas una ocasión de gol y de otra manera no la evitas.
Pero se ha retocado, que era una locura, que el portero se perdía. Lo que quedaba de partido más el siguiente. Oiga, es una coña.
Lo que hay que tipificar es lo que se va a juzgar con el VAR.
¿Hay que dejar un tiempo?
No, y especificar las jugadas concretas que se van a juzgar.
Ahí el Busaca, el Busaca lo explicó bien, Busaca lo explicó bien anoche,
está
lo que
tipificado.
Es.
Bueno,
está
pues,
tipificado.
Bueno, pues entonces,
más, hay cosas,
mira, pues entonces hay que acostumbrarse a lo que está tipificado, como está tipificado en el básquet.
Ya, el
instant replay,
fue...
cuando se puede utilizar, cuando no. En el tenis es verdad que se utiliza el ojo de halcón, pero también es verdad que no se puede utilizar siempre que lo quiera un tenista. Tienen un cupo de oportunidades para pedirlo. Bueno, pues habrá que tipificar, Miguel, todo esto y mejorarlo, pero estamos en el inicio.
Miguel, déjame que te contesto. Mira, Velasco Carballo, al que tuve la suerte de entrevistar antes justo de ir a la Eurocopa, yo le decía, ¿tú qué opinas de todo esto? Y decía, hombre, es muy confuso, es un mundo muy confuso. Pero claro, lo que no se puede arbitrar es un penalti. Lo que no se puede arbitrar es un penalti. ¿Por qué no se puede arbitrar un penalti? Porque entonces yo los voy a pitar todos. Los voy a pitar todos para que se rearbitren. Es decir, por tanto, lo que no se puede arbitrar es un penalti.
Hombre,
decir,
pitará a todos los que le parecen penalti. ¿Qué es lo que haría antes de que se rearbitraran por la tele, ya, imagino,
pero
¿no?
Si pitan todos los que
todos los que creen que, claro, pero eso sea haya VAR o no haya VAR.
No se los
va a inventar.
No, la explicación era bastante
pues es una contradicción
como
un poco importante.
Como me van a enjuiciar a mí, como Joseba, como me van a enjuiciar a mí como árbitro, yo pito todos. Sí,
todos los que te parecen penalti, que te los pitarías si no hubiera VAR.
En el momento que veas cualquier duda, pita.
No.
Yo no estoy de acuerdo.
Ante la duda, en el fuera de juego no se pita.
Oye, estoy diciendo lo que ha dicho Velasco Carballo. Ya, lo estoy inventando yo.
Me parece una incongruencia por parte de Velasco Carballo.
Yo entiendo lo que dice Velasco Carballo. Como ahora hay un listo que lo ve por la tele, pues yo no me equivoco.
Pues naturalmente.
Todos los agarrones. Todos los agarrones. Penalti, y ahora que se coma el marrón el de la tele.
No, pero entonces desaparece la figura arbitral.
Un par de cositas
entonces,
si me dejáis.
Pues claro, es que con la máquina va a desaparecer la figura arbitral.
No tanto.
Hombre, que no.
Queremos un árbitro.
No, fútbol, hay árbitros en baloncesto, hay jueces grande, en tenis, en rugby, en fútbol americano.
En baloncesto hay tres.
El fútbol es imperfecto por naturaleza. No puede ser perfecto. Y luego otra cosa, no se puede interrumpir el juego cada tres minutos. Es antinatural.
Tampoco, o sea, tampoco quiere decir esto que se vaya a interrumpir cada tres minutos.
También es cierto que acordaron, por ejemplo,
un partido de fútbol no puede durar tres horas y media.
No, no, pero sí, que lo han interrumpido dos veces en el Mundial de Club.
Acordaros que cada vez que se pita un penalti en un partido, está el reloj para dos minutos.
Como poco.
Hasta que se tira. O cuando hay una falta directa, entre que colocan la barrera, el spray, el otro que se la piensa, no sé qué, pasa otro minuto.
Yo
es cierto que lo que interesa es que no se pare el juego, pero que hay muchas acciones en el juego normal en las que se para mucho el juego.
Dejadme un segundito, que tengo que saludar a un español que está en Japón, a un seguidor del Real Madrid, ni más ni menos que José María Fernández, el padre de Nacho, el defensor del Madrid. Hola, José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
En España, ¿no?
Sí, señor, las 12:30 en punto de la madrugada aquí en España. ¿Qué tal les va por allí?
Muy bien, estamos disfrutando bastante por el partido y por el Mundial y por todo lo que estamos visitando.
¿Están haciendo mucho turismo?
Bueno, pues sí, hay que aprovechar, estos viajes tampoco son de los que te planteas todos los días y la verdad que ha merecido la pena.
Por ejemplo, ahora después de desayunar, ¿a dónde les llevan?
Pues mira, ahora seguramente, bueno, nos estamos organizando, la verdad que hemos hecho un grupito que nos llevamos bastante bien de familiares y amigos, y seguramente nos vamos a Kioto, que dicen que es la merece la pena verlo porque es la parte más antigua de que mantiene más la tradición aquí en Japón.
Vale. Precioso.
Sí, ¿verdad?
Mucho, te gustará.
Bueno.
Pues nada, vamos a aprovechar a verlo.
¿Tienen contacto con los jugadores o van por libre?
Bueno, hemos tenido contacto ayer, después fuimos a ver un entrenamiento y bueno, aparte pasamos un frío demoledor y fue ayer el único día que estuvimos con ellos.
¿Y qué dicen de los japoneses?
Bueno, ¿de quién?
Del Kashima.
Del Kashima, contra los que me te iba a decir yo de la gente de aquí. Bueno, pues nada, hombre, yo creo que todos sabemos que son gente que corre muchísimo. Pero quizás les falta un poquito de táctica, ¿no? Quizás están menos organizados, evidentemente, que cualquier club europeo, eso está claro.
A la Chita Callando, su hijo se está haciendo un sitio en el Madrid y en la selección. Paso a paso, bueno, sin hacer mucho ruido. Está bien educado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que se lo está mereciendo, ¿no? Ya son muchos años de trabajo y demostrando en cada partido que algo tenía para estar ahí. O sea, no era casualidad, ¿no? Yo la verdad que siempre hemos sido muy críticos con él siempre cumple, ¿no? Porque, bueno, yo creo que está dando más que cumplir, ¿no? Está trabajando precisamente para ello, ¿no? Y está recogiendo los frutos, claro.
Y tanto que sí. ¿Y su otro hijo, Alex, está en el Elche? ¿Sabe que ha ganado hoy al Reus?
Sí, lo sabía, sí. Te puedes imaginar que estoy al tanto y escuchando el partido en directo. Eran las 4 de la mañana aquí, aproximadamente.
No me diga que está escuchándolo así.
Sí, claro, también hoy le seguimos mucho y bueno, me interesa muchísimo, claro, lo que pueda hacer nuestro hijo también. Joder, claro.
¿Se imagina un Elche Real Madrid el año que viene?
Estaría genial, la verdad que, oye, tendría su morbillo, ¿eh?
¿Y con quién iría el padre de las criaturas?
Bueno, ya nos pasó una vez que se enfrentaron Español, que jugaba Alex y Nacho Real Madrid, pues bueno, realmente el que gane, ¿no? Siempre lo hemos dicho, en casa somos muy madridistas. Pero bueno, en ese caso ya es un caso extremo que bueno, intentaríamos disfrutar del momento y luego, oye, pues que tuviese suerte, ¿no?
Tomás, lamentable, no iban con el Español.
¡No! lo pagarán caro.
Tomás, bueno, sabes que todavía tenemos parte de pericos, ¿eh?
Escúchame, yo estuve de un almuerzo con el Alex y desde luego tiene usted dos hijos cojonudos. Sobre todo el panocha es extraordinario.
Nada, muchísimas gracias, hombre.
Muy bien, José María, que disfruten mucho del día y de la estancia en Japón. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias, un abrazo grande. Hasta luego.
Adiós.
digo, mami linda, vente para acá. Hemos recibido, Joseba, algunos mensajes sobre la entrevista con Quique Setién, y como siempre que pasa por los micrófonos del partidazo, son para elogiar al técnico. Dani dice que no tiene ninguna duda de que Quique Setién debería haber sido el seleccionador nacional. Le dan mil vueltas a Lopetegui. Y Robert dice que sería un error monumental que Quique Setién fuera el sustituto de Simeone. Por mucho que me ponga a pensar, no encuentro a dos entrenadores más antagónicos. Y también nos llegan muchos mensajes sobre el tema del videoarbitraje. Por ejemplo, Salva comenta que no puede comprender cómo hay gente que está en contra de la tecnología en el fútbol. Es ir en dirección contraria al progreso y a la evolución de la sociedad. Alberto dice que le daría una oportunidad por partido a cada equipo y, por supuesto, luego se añadiría el tiempo perdido en las revisiones. Y por último, Paco dice que nos dejemos de inventos. El fútbol ha vivido siempre sin tecnología y creo que muy mal no le ha ido.
Manolo, dime solo sí o no, que tenemos que parar y luego seguimos. ¿Te suena Quique Setién para Leti?
Podría ser, pero lo veo a muy largo plazo.
Vale. Un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola a todos, soy Mira del Monte y quiero desear unas felices fiestas a todos los oyentes del partidazo. Os he portado muy bien y os traigo muchos regalos para Noel y los Reyes. Y nada, que el año que viene podamos seguir disfrutando del deporte.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. En Navidad llegan Papá Noel, los Reyes, los polvorones y, como es tradición, llegan las Navidades Peugeot. ¿Te las vas a perder? Aprovecha las condiciones super especiales. Date prisa y ven ya a tu concesionario Peugeot. Solo hasta el 23 de diciembre. Infórmate en peugeot.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radio teléfono taxi 91-547-8200.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
La Navidad también es pasar más tiempo con los tuyos, o alargar la sobremesa con los amigos, o encontrar ese regalo tan especial. Son muchas las cosas que ocurren en Navidad a las que merece la pena dedicar más tiempo. ¡Hazlo! No corras. Esta Navidad tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Te presentamos la nueva generación de híbridos enchufables y performance y eléctricos de BMW con la que podrás conducir los días pares. Y los impares, y los días de activación del protocolo anticontaminación, los que esté cerrada la Gran Vía, los laborables, los días de fiesta, los días de lluvia, de sol, de...
El día no importa cuando conduces un BMW. Infórmate en bmwhíbridosmadrid.es.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Las 12:39 menos en Canarias, no seré yo, no seré yo, en un día tan especial como este, el que impida que Manolo y Miguelito vayan a desayunar, y me acaban de comunicar que quedan 20 minutos para que cierren el buffet del desayuno.
Pero Manolo el Ergisil necesita desayunar.
Bueno, escúchame, ¿cómo sabes es que esto? No desayuno nunca yo, Seba. ¿Cómo es Miguelito esto? Que le hemos hecho la papilla y ya sabes que la papilla se le
tenía fría. Que ver a Manolo en los desayunos de Japón, da miedo.
Qué barbaridad.
Es el único sitio que me levanto a desayunar. Del
pues,
mundo, ¿eh?
Yo
me levanto
a desayunar. Ala, pues os quedan 20 minutos, no os quito ni uno más. Un abrazo, gracias. Hasta
bueno,
mañana.
Bueno, te quiero decir una cosa.
Dímela.
La intención del Cholo Simeone es terminar su contrato, porque imagina, él quiere estrenar el Metropolitano Wanda, quiere dirigir al Atlético de Madrid el año que viene, y no descartes que sigan el Atlético de Madrid más temporadas. Pero que el año que viene, garantizado, en el fútbol nunca se puede decir 100%, porque ya sabes tú cómo es este fútbol. Pero que esta racha de resultados no le está apartando de su idea inicial de seguir en el Atlético de Madrid el año que viene.
¿Para
ni
que...
a él, ni al presidente, ni al director general.
Para que Quique Setién llegue al Atlético de Madrid, hay que dejar claro que sería el Cholo el que tendría que dar el paso de decir, no quiero seguir. Se acaba esta etapa y ya en unos años volveré. No será el Atlético de Madrid el que le diga, Cholo, a la calle, que viene otro. Eso desde luego que no.
Por supuesto, por supuesto.
Manolo, Miguelito, que os aproveche, ¿eh?
No, yo puedo seguir, si, o Miguelito que siga, a mí me da igual, pero Miguelito si quiere seguir.
No, me no,
sí,
no, no,
no. Oye, Manolo,
no quiere desayunar.
Manolo,
dime, Brotón.
Manolo, Simeone tiene una cláusula
adiós,
de 40 millones. Simeone tiene una cláusula de 40 adiós. Millones si abandona.
No, tiene una cláusula de 40 millones, no, tiene una cláusula de que paga su contrato íntegro, igual que se lo pagan a él si le echan. Y ahora vale, mismo vale. Él está ganando, él tiene 10 millones de pavos. Gana 10 millones de... No, perdón, gana... Espera, te lo digo, el limpio son 5 millones de euros, 10 millones, sí.
Pero si se quisiera ir, hay que hacer un acuerdo, sí. ¿No?
Pero...
No van a pagar ninguno de los dos, seguro.
Pero vamos a ver, pero lo normal y lo razonable es que se viene a acabar el contrato.
Que lo va a acabar, hombre.
Pues, por favor.
Que lo va a acabar.
A mí me parece...
Escúchame, y no dudes que a lo mejor hasta sigue si le van bien los resultados, ¿eh?
Ya.
Si no pues está en Madrid,
que se tendría
la
que haber ido, fíjate. Yo creo que se tendría que haber
bueno,
ido.
Bueno, eso es otra cosa. Pero Simeone es feliz en Madrid, piensa que se ha cambiado de casa, piensa que ha tenido un hijo, piensa que está absolutamente adaptado él y su familia a esta ciudad, piensa que todo su cuerpo técnico son felices en esta ciudad, que sus hijos están escolarizados en esta ciudad. Son gente que ahora, que el fútbol evidentemente de hoy a mañana cambia, pero que ahora mismo no se les pasa por la cabeza salir del Atlético.
Es muy difícil cambiar de estadio, cambiar de escudo y cambiar del mejor entrenador de tu historia todo en un año, me parece... Muy, muy difícil de ver.
Ya lo veremos. Adiós, Manolo. Adiós, Miguel. Gracias, ¿eh?
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Por cierto, hablando de novedades, que hemos hablado mucho del VAR. La FIFA se reúne el 9 y el 10 de enero y propuestas para el próximo Mundial. Se va a estudiar la posibilidad de aumentar a 48 el número de selecciones participantes.
Vamos.
Y se estudia la posibilidad de eliminar el empate.
Viva la modernidad.
Esto se estudia... Y se puede decidir para evitar biscotos. Así que si los partidos terminaran en empate, se decidirían en la tanda de penaltis. Esto hay que aprobarlo, ¿eh?
Hay sí, bueno, el Mundial de 48 en realidad es una mentira, porque de los 48, 16 irían a la ronda de grupos directamente y los otros dos tendrían una eliminatoria previa que quedarían 16. O sea, que volvería a ser un Mundial de 32, lo que pasa es que le pones el caramelo a muchas selecciones de que van a jugar el Mundial, pero en realidad solamente juegan un partido... Y si pierden, se van para casa.
Oye, yo que soy muy tontito. A la fase final, ¿cuántos llegan?
32, ¿no?
Serían 48, lo que pasa que solamente jugaría en la fase de grupos 32. Lo mismo que ahora.
Sí. Y a mí me parece un invento fuera de...
Y lo de los empates, quitar los empates...
Hay 16 que pasan directos y luego los 32 estos que se juegan a un partido, ¿no?
Claro. Una coña.
Y lo de los empates, que se inventen otra cosa.
Porque hombre, por favor.
Que se estrujen un poco la cabeza para evitar los biscotos de otra manera, no quitando los empates, es que no sé.
Bueno, pues son cosas que se estudiarán y nada, en apenas 15 días. En el Barça, Luis Suárez ha firmado la ampliación de contrato hasta el año 2021. La verdad es que ha sido un fichaje de relevancia para el Barça, que lo contrató en un momento delicado de la carrera de Luis Suárez y le ha salido muy rentable. Y ahora toca la tercera pata del banco, que es el de Messi, que como ya comentamos en el partidazo, se empezará a cometer a partir de enero. Y ahí hay que contar muchos billetes, Miguel.
Todos los que hagan falta. Estamos viendo cómo...
¡La Caixa!
Cómo está el mercado.
¡La Caixa tiembla!
Cómo se, sí, sí.
Cómo? ¿Cómo?
Yo cómo creo se que... paga en la Premier, cómo se paga en China. En fin. El día que Messi se vaya del campo, del campo del Barça, Yo te lo resumiría diciendo que se puede ir por cualquier cosa menos por dinero. Mientras se pueda discutir de dinero para convencerle de que siga, hay que estar ahí, porque no hay otro jugador como él. No ha habido otro jugador como él en la historia, al menos del Barça. Y yo es que sigo viéndole cada año mejor que el anterior. Por tanto, como desconozco dónde está el límite de Messi más allá de su edad, no tengo ninguna duda de que por dinero, desde luego, yo no dejaría de marchar.
Ni tú ni nadie, ¿no? Me imagino. El resto es igual.
Yo no creo que sea una cuestión de dinero, lo dije la semana pasada. Si se va es porque querrá vivir otras experiencias, porque quiere acabar en Argentina, porque quiere probar la Premier, que no le veo de ese perfil, pero puede
yo
ser.
Tampoco.
Pero por dinero, aunque el Barça no le pueda pagar lo mismo que el PSG o el City, no. En fin, es difícil descifrar a Messi, ¿eh? Siempre me ha parecido que es un...
Pero oye, si
a antes él hablábamos del habituado que está Simeone a Madrid, este chico lleva en Barcelona más tiempo del que ha vivido en Argentina, por más que sus costumbres sigan siendo locales, vamos a decir, pero él está totalmente integrado aquí, no le veo yo tampoco en la Premier, no porque no pueda, sino porque no es el fútbol este que, como está comprobando ahora Guardiola, le conviene a él. Pero, bueno, pues sí, puede querer vivir otra experiencia, puede querer acabar en el Newell's o puede querer cobrar 500 millones en China. Puede ser, todas las cosas se pueden dar, más en un tío que lo ha ganado absolutamente todo y además varias veces. Pero en principio yo tengo la confianza de que se va a quedar en Barcelona.
Yo tengo la sensación de que la renovación de Luis Suárez es buena para la renovación de Messi.
Seguro.
Pero es que además, pero escúchame, ¿qué hace Messi en ningún sitio del mundo? Yo sí que puedo entender que me dijera, chico, yo es que tengo una ilusión que se me hace muy difícil pensarla. Pero es que vuelvo a las mismas cosas. El Manchester City y el Paris Saint-Germain son equipos de pueblo, coño. Vamos a ver, es que decir, a usted le apetece eso, ante el gusto de la persona, ya está. Pero ¿qué hace Messi fuera del Barcelona? Es que me parece, a mí que digas, simplemente... oiga, tiene 30 años, me parece que va a hacer 31 el año que viene, pues del 87 este muchacho, ¿no? Va a hacer los 30 el año que viene, que diga, pues mire, renovo 4 o 5 años más, y sí, con 34 o 35 me voy a Newell's. Fenómeno, pero oiga,
posiblemente,
si no se va, perdóname, si van a los 35, si van a los 38, oiga, para los 35 me lo pongo como barrera, pero fuera del Barcelona, yo es que me parecería, vamos...
Un contrato vitalicio y se irá cuando quiera irse, de la misma manera que se fue Xavi en su día o se fue Puyol en
pero
su
con
día,
35 años
con contratos largos y el último servicio que hace el club a estos futbolistas es decirles vete con lo que quieras y por supuesto con la carta de libertad, excepto en el caso de Puyol, que es más chulo que ninguno y dijo que cuando se iba perdonaba la ficha y eso hizo.
Sí, yo, no tengo, podía más.
Yo tengo dos opiniones con respecto a esto. Una está muy cerca de la de Tomás, muy cerca de la de Tomás. Es decir, yo creo que este tipo de futbolista sabe muy bien dónde tiene que estar.
Hombre,
es
decir,
solo puede estar en el Barça y en el Madrid no va a poder estar por ser precisamente Messi, pero es decir, los mejores están donde están los mejores, ¿no? Pero yo creo que solo hay una posibilidad de que Messi pueda irse del Barça y es que deje de ganar, ¿no? Que se líe tanto las cosas que no se pueda ganar, ¿no? Y entonces ahí se plantearía, yo creo, que otro tipo de fútbol. Pero desde luego Messi dinero no necesita. Dinero no necesita. Y donde vaya, es decir, no va a ganar más que en el Barcelona, porque como ha dicho Miguel, le van a poner todo el dinero que haga falta. Por lo tanto, no es un problema de dinero, es un problema casi, casi de voluntad.
Sí, que se levante y que él piense que tiene que cambiar. Bueno, pues mire usted, fenómeno.
Sí, puede pasar.
Que no va a ganar.
Pero claro.
Pero puede pasar, eso puede pasar ahora, en 2018, en 2021, puede pasar cuando sea.
Pues claro.
Y mañana, hemos hablado de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que hablar de Atlético Madrid, 4:15 en el Calderón, ese Atlético Madrid Unión Deportiva Las Palmas. Hay que ver cómo ha digerido esta semana el Atlético de Madrid después de la dura derrota en Villarreal y la lesión de Jan Oblak. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Nosotros muy bien, ¿tú bien?
Bien, tranquilo, bien. Día familiar después del amago de comida ahí con los compañeros.
Amago.
hice acto de presencia y a una hora prudente fui a los asuntos familiares. Ellos estarán dando la vuelta todavía al tren de la bruja.
Ahora más, me imagino, sí, sin bruja además.
¿Y quién lleva la escoba?
Buf. Cualquiera, ¿y qué para qué?
Vale.
Cualquiera lleva la escoba.
Ahora más que nunca el Atleti, al menos en Liga, debe pensar en aquello del partido a partido, ¿eh? Olvidarse del objetivo es ir ganando porque no le queda otra.
Sí, si alguna vez han tenido la tentación de bajarse de ese mensaje sanguíneo, Yo creo que ya tienen que volver al cauce, tienen que volver al cauce porque desde luego no es muy saludable, ¿no? Y mañana va a ser un día muy importante, no solo por la necesidad que tiene el Atleti de ganar para lavar la imagen de partidos anteriores, no solo por la necesidad de no descabalgarse del todo de la zona de Champions, porque ya no es que aspire al título, sino que si sigue perdiendo se puede quedar más distante de la zona de Champions, sino porque además lo va a hacer sin jugadores muy importantes. Oblak es la principal ausencia, aunque yo te diría y te digo de corazón que estoy muy tranquilo con Moyá en la portería, porque Moyá ha acreditado suficientemente que tiene calidad para defender la portería del Atlético de Madrid. Felipe Luis tampoco, Thiago tampoco, Correa por sanción tampoco. Así que hoy, bueno, pues ha hecho una lista de convocados el Cholo en la que hay dos novedades. Moreira, el portero, que era tercero, ahora pasa a ser segundo. Y Juan Moreno, Juanito, un chavalito que debutó en el partido de ida de Copa frente al Guijuelo, un interior que puede jugar de banda, de media punta, un chico muy muy completo. Bueno, pues va a estar también en el banquillo. El equipo te lo voy dando ya por si tenías algún tipo de comerte las uñas esta noche.
Sí, pues estaba pensándolo. A ver.
Moyá va a estar en la portería, Bersálico, que es una novedad, en lugar de Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Gaby, Coque volvería al centro en la manija con Gaby, Carrasco, Saúl en las bandas y Gameiro y Griezmann en la punta del ataque. También puede ser un 4-3-3 con Carrasco, Gameiro y Griezmann arriba. Ojo, porque mañana va a haber, no sé si mucho ruido en la grada, pero va a haber ruido. Va a haber ruido a cuenta de lo del escudo. Me consta que va a haber movilizaciones antes del estadio, recogida de firmas antes del partido, pancartas dentro del partido, si se las permiten, cánticos dentro del partido, todo ello con un emblema en torno a ese tipo de manifestación, el escudo no se toca.
Pues está el Atlético para que sí, anden moviendo sí, mucho la coctelera, ¿eh? No, sí, sí. A mí me parece un partido muy importante, Guille, ¿cómo lo ves tú? Empieza tú, que si no, no te dejan luego.
Sí, estoy de acuerdo, de partido a partido para ganar la Champions, o sea, seguir vivos en la Liga, seguir con la tensión a tope para tener opción de pelear por la Champions, porque en la Liga, sinceramente, veo muy difícil, por no decir imposible, que se pueda meter. Y lo que decía Antonio de la presión popular antes del partido con lo del escudo, más que nunca creo que es necesario el apoyo del público cuando empiece a rodar el balón. Antes, que protesten lo que quieran, pero en cuanto empiece el partido, Antonio, que estén con el equipo,
sí,
porque
eso sería
se
lo,
necesita.
Sería lo bueno, pero... Y también es legítima el derecho de la gente a protestar por lo del escudo, ¿no? Que es lo que fundamentalmente irrita, ¿no? Ni el nombre, ni el Wanda, ni el Metropolitano, ni mucho menos. Pero bueno, la gente, yo estoy viendo las redes sociales, no es que tenga que buscar mucho, ¿no? Eso, tú te metes en Twitter, te metes en algunas cuentas de gente del Atlético de Madrid y te das cuenta que hay movimiento. Así que bueno, ojalá eso no afecte al comportamiento del equipo dentro del terreno del juego. Frente a un rival, ojo, Joseba, porque a mí no me gusta ni un pelo el rival, ¿eh?
A mí sí me gusta, parece, sí.
Me parece que es un rival que juega sin
miedo. A mí me parece que juega muy bien al fútbol.
Claro, por eso no me gusta, porque juega sin miedo, porque tiene una calidad tremenda, porque el librillo de Setién está instalado y funciona. Así que vamos a ver, Las Palmas, que no trae a Boateng ni a Araujo por lesión, y que ha dejado Setién por decisión técnica a Javi Castellano, a Mateo García y a Tirón.
Mira qué bien. Hasta mañana, Antoñito.
Bueno,
¡hala!
Hasta mañana.
Adiós. Venga, y el partido... Eso siempre. Y el partido que cerrará la jornada del sábado será el Sevilla-Málaga. Si el Sevilla gana, se coloca provisionalmente segundo. Enfrente del Málaga de Juan de Ramos, que vuelve al Pizjuán precisamente 10 años después de haber dejado un legado extraordinario. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Hola a todos.
¿Qué tal? Partido tan interesante. A mí me parecen todos tan interesantes.
Sí, 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 sí. Este lo es, ¿eh? Tiene muchísimo interés porque además los Sevilla-Málaga últimamente suelen salir buenos partidos de fútbol. El Málaga llega ya como un equipo reconocible y bien agarrado por Juan de Ramos, con buenos futbolistas, que va a buscar los partidos, y creo que estamos ante un partido que tiene una pinta extraordinaria. Y efectivamente, si el Sevilla mañana logra ganar al Málaga, duerme como segundo clasificado y obligaría al Barça a ganarle al Español, querido Tomás, el domingo.
Difícil.
Sí, 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 sí. No descarto, ¿eh? No descarto cerrar el año segundo, ¿eh? Pero
difícil,
ni mucho menos, ¿eh?
Difícil lo del Sevilla, digo.
Sí, sí, la verdad es que tiene un partido complicado. Además, el equipo llega después de un esfuerzo tremendo en el último mes de competición, con auténticas finales, un partido tras otro, y llega justito de fuerzas antes de este parón, y además con 2-3 bajas en sensibles, no tiene a los dos hombres que llegan mucho por fuera, los dos carrileros, Mariano el brasileño que está sancionado y Escudero que no se ha recuperado de una lesión, y además no está el Mudo Vázquez, que está también sancionado porque vio la quinta amarilla en Balaídos. Aún así le sale un buen equipo a Sampaoli, posiblemente con dos delanteros mañana, con Benyeder y Vieto, con el autor del hat-trick ante el Celta Iborra en el centro del campo junto a Enzonzi. Le sale un buen equipo, pero enfrente tiene, ojo, a un Málaga que llega también muy bien, que dando muy buenas sensaciones, que recupera además al Chori Castro, que se perdió el último partido por sanción y que tiene en la convocatoria como gran novedad, me comentaba Javier Bautista esta tarde, a Recio, que vuelve dos meses después a una convocatoria.
Y Jorge Sampaoli, que ha hablado de la carta a los Reyes Monchi, en este caso.
El gol, imagínese que no tiene precio, y en un mercado donde nadie va a resignar dejar salir a su mejor jugador en alto porcentaje de contundencia, va a ser difícil, pero bueno, tendrá que disfrazarse de Monchi de Reyes Mago, ¿no?
Disfrazarse de Rey Mago, ¿eh?
Ni más ni menos. No sé en lo que deparará el mercado invernal, pero os lo pregunto, señores expertos, como el Sevilla se haga con un 9 que haga goles, sí. Cuidado, ¿eh?
La obsesión, y ahora escucho a los compañeros, la obsesión es Vaca. Es que Vaca se ponga a tiro. Y eso pasa porque Vaca en Milán, pues...
Apriete
y diga que quiere salir, y luego que la operación económica, que más o menos en el Sevilla han echado números para medio año, al Sevilla le cuadre y puedan conseguir una cesión con una opción de compra el próximo verano. Esa es la auténtica obsesión del Sevilla, firmar a Vaca, y luego, si no puede ser Vaca, hay otras opciones, como el argentino Caleri, que es un jugador también muy del gusto de Sampaoli, que está en el West Ham sin jugar demasiado, pero la cosa no se va a quedar ahí, ¿eh? El Sevilla quiere un 9. Además, bueno, Sampaoli pide cada semana un fichaje, ha pedido 4 o 5, pero mínimo van a venir 3. Mínimo 3. Delantero, si se pone un centrocampista del estilo de Sampaoli que le guste, también. Ojo, porque Dani Parejo vuelve a estar en el mercado y el Sevilla, recordemos, ya ofertó este verano por el centrocampista del Valencia, muy del gusto de Sampaoli, y también se quiere reforzar con un central.
Ojo que la Juve viene a por Enzonzi, al parecer, ¿eh?
Pero se queda hasta el verano, ¿no? Parece.
Sí. Enzonzi ahora mismo, la complicación que tiene el Sevilla con Enzonzi es que el chico, papá Enzonzi no quiere renovar. No quiere tocar la cláusula. Papá le lleva los asuntos y papá le ha dicho al Sevilla que muy bien, que su hijo le ponen un salario mucho mejor que el que tiene, pero que la cláusula de 30 millones de euros que tiene actualmente Enzonzi no se toca. Y eso responde evidentemente a que a la puerta de Enzonzi ya han llamado varios clubes importantes del fútbol europeo, y da la sensación que esto es una venta casi irrevocable el próximo verano, pero que el Sevilla está convencido que lo mantiene, es decir, que ahora en enero no habrá sobresaltos y Enzonzi se quedará hasta final de temporada.
¿Cuánto costó?
En torno a 8 millones.
O fíjate, otra caja cobre.
Sí, claro. Impresionante. Al stock le pagó y prácticamente el triple puede recaudar en dos años.
Ni más ni menos. Qué barbaridad. Hasta mañana, Oliva. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
El último extracto de voz que ponemos hoy. El Tino Fernández, el presidente del Deportivo de La Coruña, a raíz de lo que se dijo después del partido del Bernabéu y la petición del Comité Técnico Arbitral de sancionar a algunos integrantes del deporte.
Vamos a tener que pedir a Papá Noel y a los Reyes Magos un saco de dinero para pagar multas. Yo diría que un pelín excesivas, ¿no? Yo creo que no vivimos en Corea del Norte, ¿no? Vivimos, la gente se puede expresar, pero bueno, pues veremos a dónde va. Desde luego, el Deportivo respeta a los árbitros totalmente al máximo y nada más.
Y nada más. Tomás, Elías, Miguel, mejor. Broti, Guille, un abrazo grande para todos. Feliz fin de semana, ¿eh?
Adiós, chato.
Gracias. Adiós, adiós. Además, mañana se juegan dos partidos. Empezamos a la 1:00 p.m. en el Molinón. Repetición de un partido que el año pasado levantó muchas suspicacias. Es el Sporting Villarreal. ¿Y qué novedades? Carlos Andrés Llamas, Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas. Esta semana se ha vuelto a hablar mucho del Sporting Villarreal de la última jornada de la pasada liga. El Sporting llega al partido de mañana, no tanto como aquel día, pero también con mucha necesidad. Abelardo va a repetir el mismo 11 inicial de la semana pasada. Si el conjunto asturiano logra puntuar, sale del descenso y mete en esa zona al Valencia. El Villarreal defiende su puesto de Liga de Campeones con varias bajas. Escribá no recupera a ninguno de los que estaban lesionados y ha convocado a los jugadores del filial Mario González y Leo Suárez. Comienza a la 1:00 p.m. en el Molinón, lo arbitra el colegiado vasco Vicandi Garrido.
Y a las 6:30 p.m. los Gármenes se juega el Granada Real Sociedad. Jorge de la Chica, muy buenas.
Muy buenas noches. Bezo por Gabriel Silva. Es la principal novedad en la convocatoria convocatoria del Granada para este encuentro. Uche, sancionado, ha sido sustituido por Adván. No se espera que Lucas Alcaraz haga grandes cambios en el once, que buscará la segunda victoria en Liga del equipo rojiblanco. En la Real, a la baja de Zurutuza, se une también la de William José, el talento goleador del equipo. El riojano, Daniel Ocón, va a ser el encargado de pitar el encuentro.
Y cómo no, tenemos que hablar de Fórmula 1, porque como Mercedes ha visto un filo mediático en la elección del segundo piloto, nos contaba ayer Carmichael que van a retardar más aún la decisión. Hasta los primeros días de 2017 no vamos a saber quién va a sustituir a Nico Rosberg. Entre tanto, Fernando Alonso se muestra cada vez más convencido de las posibilidades de su McLaren. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque sin ir más lejos, ha dicho Fernando que la esperanza de McLaren es real y que está basada en realidades.
Sí, bueno. A ver, está basado en lo que te he contado yo aquí en otras ocasiones. Está basado en que esta vez el motor Honda cambia de arriba abajo y que Honda ha dejado de ser un equipo cerrado en su estructura. Es decir, Honda solo iba con ingenieros japoneses, decía que era su filosofía, que ellos no querían gente de fuera. Pues Honda ha fichado ingenieros que conocen cómo funcionan los motores de Mercedes y de Ferrari, que son los dos mejores motores de la categoría. Es decir, que van a copiar parte de los conceptos que han funcionado con otros propulsores, y eso hace que van a pegar un salto de calidad todavía bastante más grande que el que han pegado este año. Eso les da mucha esperanza en McLaren Honda y en McLaren. Lo que pasa es que ahora McLaren, y es lo que también se dice en voz baja en Japón, tiene que hacer un buen chasis, que el de este año no lo era. Bueno, vamos a ver. Luego sí que es cierto que el argumento de Alonso de que porque tiene más esperanza de ganar, que por cierto, entrevista hecha antes de todo el barullo de Mercedes, ¿eh? Está hecha antes del lío de Mercedes, está justo al acabar el campeonato, pero él se basa en algo que es cierto, que cambia el reglamento y va a haber un salto de calidad, o debe haber un salto de calidad entre los equipos oficiales y los equipos que no lo son. Es decir, que McLaren va a dar un salto porque es un equipo de 400 millones de euros de presupuesto, y con esa ventaja de dinero yo creo que pueden de momento saltarse a Williams y Force India. Y lo que tienen que intentar, o el objetivo, que luego ya lo hablaremos a lo largo de la pretemporada, pero lo que tienen que intentar es por lo menos luchar con Ferrari por ser el tercer coche de la parrilla. Eso sería el salto más o menos lógico. Lo de que dice Alonso de la esperanza de ganar más real me parece un poco demasiado excesivo, porque al final estaban a 2 segundos de Mercedes. Pero bueno, en cualquier caso, si alguna vez tiene que dar un salto de calidad a McLaren, mejor oportunidad que en un cambio reglamentario tan bestia como el 2017 no van a tener, de luego.
¿Hay alguna novedad en el casting?
El casting. Tú te lo tomas un poco a coña.
Hombre, me parece una tomadura de pelo, pero bueno.
No, hombre, aquí hay de todo. Yo creo que lo que yo estoy intentando todo el rato contar es la película real de los hechos. La película real de los hechos es que Mercedes se pega un tortazo de campeonato al perder a su campeón del mundo, a Nico Rosberg, porque es el vigente campeón del mundo. Empiezan a vacilar, efectivamente, diciendo nos han llamado todos, mira, me han mandado mensajes uno, el otro. Y es verdad que se plantean, ¿qué hacemos? ¿Un top driver? Entre los top drivers, el que más nos gusta y el que sabemos que lo puede tener más fácil para irse es Fernando Alonso, o la opción más sencilla, que es un piloto de Toto Wolff. Pero es verdad que hasta el día de hoy no ha habido pasos, e incluso el día de ayer y el de hoy, no ha habido pasos reales de Mercedes. De hecho, conté el otro día del partidazo que el jefe de motores hablaba de una reunión decisiva este viernes. Es decir, que ellos también han jugado mucho al teatro. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en ese proceso de reflexión en el que Fernando Alonso ha estado en liza y ha estado de manera decisiva? Pues lo que ha pasado es que un equipo que estaba bastante enfrentado con Lewis Hamilton ha hecho las paces con Lewis Hamilton. Y no quieren molestar a Hamilton, que no quiere a Fernando Alonso. Que ya sé que luego en Twitter me van a insultar porque la gente no se entera de lo que digo, pero lo que digo es lo mismo que ayer dijo Lewis Hamilton. Hamilton dice, a mí que me traiga al que quieran, pero a lo mejor es mala decisión para el equipo traer un Alonso o un Vettel. Eso lo ha dicho Hamilton, no es que lo diga yo. Y entonces al final, pues lo que van a optar es por lo que hemos hablado aquí desde el primer momento, que era una opción fácil y conseguible, que era Bottas. Ahora mismo la situación es que no se ha podido anunciar porque todavía no está firmado, porque entre otras cosas Williams no quería lo que le ofrecía Toto Wolff, que era a Pascal Verlaine, porque Williams tiene un patrocinador que es Martini. Y Martín no puede tener otro chaval, un chaval de 18 y otro de 22. Quiere pilotos veteranos. Entonces ahora están intentando convencer a un viejo conocido nuestro, que es Felipe Massa, para que abandone su retirada y corra el año que viene con Williams Mercedes. Si lo consiguen y se hace todo ese cambalache, pues tendremos a Bottas ahí metido. Cosas buenas de todo este proceso, pues que se sigue revalorizando Fernando Alonso a pesar de no ir a Mercedes, se sigue contando con él. Y hay otra cosa también buena, es que hemos visto que en esas listas que se han hecho también aparece en el cartel de jóvenes pilotos Carlos Sainz, que yo creo que eso también es muy positivo para su carrera, porque en el 2018 Carlos puede estar en un equipo oficial sin demasiados problemas. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que te he hecho un resumen, pero vamos. Y eso quitando la fanfarria. La fanfarria son otras cosas.
Aquí vamos al lío directamente. No hacemos aderezos. Aquí vamos al lío, al meollo de la cuestión. Que es
eso. Claro. Ese es el meollo y esa es la situación como está ahora mismo. Y efectivamente van a esperar porque también te digo una cosa. Si lo tuvieran firmado, lo hubieran anunciado. Eso también es cierto. Porque yo creo que el exceso. O sea, ha quedado bien que todo el mundo esté pendiente, pero esto va a quedar largo. O sea, exceso, irse a enero es una señal de debilidad. O sea que vamos a ver qué pasa. Bueno, ya suena la sintonía, me voy a ir ya, me caigo de la antena.
Es que nos queda el reto y estar aquí el director y Jaime García, así que vamos por ellos. Carmichael, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, cuidado.
Gracias. 950-6006, todavía se puede llamar, ¿no? Pues la primera llamada que se haga jugará directamente contra Pedrito en un minuto y luego el campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Amigo, tú lo que necesitas específicamente es un ascensor. Digo, asesor.
El alcohol afecta el habla, y sí, es gracioso, pero también afecta tu vista, reflejos y percepción de la realidad. Y eso no es tan gracioso. Cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas, tu capacidad para conducir se ve mermada. Si vas a salir, deja el coche en casa. No te amargues la época más dulce del año. Feliz Navidad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
¿Has visto qué cielo más estrellado?
Sí, es precioso.
¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo!
Necesito 3.
¿Qué?
Quiero 1.000 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis y 1 año de garantía adicional.
Haz realidad todos tus deseos con un Seat seminuevo en Dasbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. TAE 10.43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinan lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedrito, el segundo reto te enfrenta a Javier de Barcelona. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Alguna preferencia, Javier?
De fútbol o de ciclismo.
De fútbol o de ciclismo. A ver si hay suerte. Director, dele usted por favor a la ruleta. Haga el favor. Joder, vaya. Tenemos un puntito coyuntural. Mundial de clubes, mira.
Mira.
Como si fuera casualidad.
Lo he tirado como si fuera el barquillo.
Es como los barquillos, ¿no? Los barquillos.
Boxeo y Mundial de clubes.
Boxeo y Mundial de clubes, sí señor. Venga, Javier, empezamos por ti. ¿Cuál es el único de los equipos que participan en el presente Mundial de clubes que no es campeón de su federación?
El Casima.
Correcto. Pedrito, en caso de que un partido de este mundialito haya prórroga, ¿se podrá realizar un cuarto cambio?
Uf. No.
Sí.
Jolín.
Javier, ¿quién es el equipo que ha participado en más ediciones del Mundial de Clubes? ¿El Barcelona, el Oakland City o el San Lorenzo de Almagro?
San Lorenzo de Almagro.
No, el Oakland City. Siete.
No, siempre ganan en Nueva Zelanda.
Pedrito, ¿dónde se celebrarán las dos próximas ediciones del Mundial de Clubes? ¿Emiratos Árabes, Japón o Marruecos?
Emiratos Árabes, Japón o Marruecos. Pues Emiratos Árabes.
Correcto, después de dos preguntas va la cosa igualada. Javier, ¿qué cantidad de dinero recibirá el ganador de este mundialito? ¿15 millones de dólares, 5 millones de dólares o 1 millón de dólares?
5.
Correcto.
Mira.
Pedrito, ¿qué dos equipos españoles consiguieron alzar el título en la extinta Copa Intercontinental?
El Atleti y el Madrid.
Correcto, bueno, sigue empate esto. Javier, juntando la Copa Intercontinental y el Mundialito de Clubes, ¿qué dos equipos han ganado más trofeos? ¿El Milán y el Real Madrid, el Milán y el Peñarol o el Milán y el Barça?
El Milán y el Madrid.
Correcto. Pedrito, ¿quién obtuvo el premio al mejor jugador en el pasado Mundial de Clubes que ganó el Barça?
Mejor jugador del campeonato, Luis Suárez.
Correcto, vaya, bueno, última pregunta y esto está empatado. Javier, ¿ante qué equipo marcó Raúl el mítico gol denominado como el Aguanís? ¿Ante el Olimpia de Paraguay, ante el Vasco de Gama o ante Boca Juniors?
Vasco de Gama.
Correcto. Pedrito, la última tuya. ¿En qué año se disputó la primera edición de la Copa Intercontinental? ¿En 1956, en 1960 o en 1980?
1960.
Correcto. Bueno, otra vez al desempate, al límite. Javier, tú decides si la
respuesta esté igualado, ¿no?
Sí, sí. Tú decides si respondes la pregunta o si se la pasas a Pedrito, ¿vale?
La puedo escuchar antes.
Sí, claro, sí, por supuesto. Sí.
Son dos ventajas para ti.
Vale.
Javier, la pregunta es, ¿quiénes fueron los goleadores de Boca Juniors ante el Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental del año 2000? ¿Te la sabes?
Sí, creo que sí.
A ver.
Palermo y Riquelme.
¡Ay!
Palermo, son unos tramposos.
Y Palermo. Sí, estaba el director diciendo los dos los marcó Palermo.
Sí, es verdad, todo uno. Que marcó Roberto Carlos, me parece.
Sí, pero los dos de Boca
son unos tramposos. Te hacen picar, ¿eh?
Sí. Javier, te agradecemos mucho que hayas participado. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Gracias.
Dígame, director.
A mí me contó Bianchi que habían preparado como pocas veces textual eso, un partido contra el Madrid, y que a los 5 minutos iban ganando 2-0, los dos goles de Palermo, y que todo el mundo se le volvía al banquillo, y ¿qué hacemos? ¿Nos cerramos? ¿Aguantamos? Y que no tenían previsto eso, hasta que llegó el descanso y pudieron hablar, y decir, vamos a ganar, porque no sabían qué hacer. Pero si seguimos jugando como estamos, ¿cómo vamos a plantearlo? Y es que fue, ¿te acuerdas?
Sí, ¿no? sí.
5 minutos, 2-0.
Sí, antes del descanso marcó Roberto Carlos, 2-1. Y ya aguantaron la segunda parte.
Sí, pero fíjate tú, lo que es eso, ¿no? Preparar partidos para eso.
Sí, sí, sí.
Ladies and gentlemen,
let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, avanza.
Campo del Gas.
Aquí está el director y está Jaime Huerta. Hola, Jaime.
¿Qué tal?
Que mañana tenemos velada. Lo dais en gol.
Sí, señor, estamos de enhorabuena.
11:30 de la noche.
11:30, desde las 11:30, además, con un plantel extraordinario.
Director, o sea, el protegido de Jaime.
O sea, el protegido.
Kerman Lejarraga, el revólver de Morga.
Tiene varios protegidos.
Pero este es el que más le, el que más le llega.
Ya a mí me gustan todos, la verdad. Sí. Pero Kerman no. Ese, ya mañana lo va a ver el público, sí, a ver qué le parece, porque además pelea contra un mexicano, que eso ya sabéis que es pues, denominación de origen.
Jesús Pantera Gurrola.
La Pantera
que,
Gurrola.
Que por el apellido tiene que tener algún ascendente vasco.
Efectivamente. A ver si es guipuzcoano y todo ya la, la, la pelea es total.
No, los mexicanos son duros, todos.
No, durísimos. Eso es como los mexicanos son al mundo lo que los ingleses a Europa. O sea, un boxeador inglés nunca te deja una, la Federación Inglesa que venga un boxeador justito. O sea, siempre, siempre dan... Dan la
todo.
Boxea también César Núñez, un navarro contra Chiruta. Pues,
déjame decir, Kerman, que 18 victorias, 18 combates,
sí.
14 caos,
claro.
Y que defiende el cinturón internacional welter de la asociación y que si gana mañana se mete en el top 3 de la asociación, con lo cual ya ahí empezaríamos a pensar en un mundial. Si
sí,
gana.
Pero realmente lo que quieren y lo que quiere todo el público, porque ahora luego vamos a hablar de del combate del siglo de Anthony Joshua
sí,
con...
Esa es otra, sí.
Que es, pero digo que la gente, digo los ingleses, lo que hacen bien y yo creo que podíamos copiar, ojalá sea... lo mismo que ocurrió con el Rubén Nieto Nicolás González. Rubén Nieto era el campeón de Europa y le dio una oportunidad a Nicolás González. ¿Qué quería decir? Que gane quien gane va a seguir un español como campeón de Europa. ¿Qué ocurre? Eso siempre tiene un tirón especial. Aquí, ¿qué es lo que desean casi todos los aficionados? Porque lo veo en los foros, la gente te lo dice, que ojalá tenga suerte Kerman Lejarraga para retener este título, pero... que sea Ferino Quinto, el actual campeón de Europa, el que le dé una chance para hacer el título. Que eso sería un bombazo increíble. O sea, un bombazo increíble. Y también mañana, para por terminar, de lo que es desde Finlandia, eso será en diferido cuando termine la pelea de Kerman, porque en el horario finlandés, eso el combate será a 7:30 de la tarde. Son gente civilizada, no como nosotros, que nos tenemos que ir a la 1 de la mañana.
Mira que ahora estamos, 1:15 y aquí está.
Exacto, pues ahí es cuando hacen el combate y pelea el tiburón Hilario, hace un título de la Unión Europea que lo pondremos, o sea, ese es el plan de la velada para mañana. Pero lamentablemente... nos quedaba uno de los combates
ha sido muy sorprendente
más
esto.
Interesantes, que era el de Andoni Gago contra Sofian Takuch, una pelea
peso
que
pluma,
era
sí.
tremenda, pero es un tema curioso y si quieres un pelín decepcionante, ¿no? Porque no ha dado el peso Andoni Gago. ¿Cuántas veces, verdad, José Luis, hemos hablado, Joseba, de que cuando decimos ha dado el peso y la gente salen esas imágenes y todo el mundo aplaudiendo y ellos tan... encantados de la vida, porque es la primera victoria, la victoria contra la báscula, porque es que resulta que no ha dado el peso, según ha dicho el propio promotor de la velada, Chuchi del Valle, con el que hemos tenido
la oportunidad de
charlar con él, pues quería Andoni Gago, que es un chico de Ocharcoaga, que es de un barrio donde tiene unos montones de seguidores, quería hacer en Bilbao. O sea, que él quería pelear como fuera, se ha pasado 1,8 kilos, que es una burrada. Y entonces había ido a la sauna, porque tienes una hora para bajar, ha ido a la sauna, y entonces Chuchi del Valle ha visto que prácticamente se mareaba, y entonces ha tomado la decisión, que le cuesta una tela, porque al francés hay que pagarle y hay que hacer todo, ha tomado la decisión de que no peleara, porque ese esfuerzo, a lo mejor a tope, porque los boxeadores son bestias, ¿eh? O sea, si se pone lo mismo es capaz
de bajarlo,
pero que eso le iba a pasar factura en una pelea a 12 asaltos contra un excampeón de Europa que saben que le iba a exigir, y entonces me parece una buena decisión, la verdad.
Pero es una pifia gorda, ¿eh?
Bueno, está lleno los campeonatos de cualquier peso de gente que no lo puede dar y que incluso con el sacrificio de darlo no son los mismos, están más debilitados, ya no es está en forma, es muy complicado. Pero eso hay que verlo mucho antes, ¿eh? Eso hay que verlo.
A mí me sorprende, ¿eh? 15, me parece un poco falta de
antes de decir, oye, estamos mal, ¿eh? Con lo del peso. Vamos
o un par de días antes incluso, claro, ¿no? Porque sí, si es un 800 más 48 horas antes sí que los puedes bajar, pero claro, que te den una hora y ahora quítate un 800.
Es que en una hora no bajas nada, porque nosotros, como veníamos hablando, sí tú, yo, porque no estamos acostumbrados, pero ellos es que es músculo, no tienen nada de grasa. No como nosotros que podemos perder 3 kilos o 4. Sí. Pero claro, pero ellos no, pierden muy poco, 700 gramos, 800 gramos, no pierdes más.
Y si lo hacen es jugando con la salud y claro, no merece la pena. Pero
está bien.
Tienes razón, ¿eh? Es decepcionante y espero que está hundido Andoni Gago, porque
no...
claro, hacer un campeonato internacional en tu ciudad con lo que él representa, porque es el típico campeón de barrio. Gago,
pero si no está bien, mejor que no pelee.
Pero eso es una decisión, claro, que a veces no se hace, claro, y que la gente va, ¿sabes?, por mantener un poco la velada. El chico quiere boxear y tal, pero ahí tiene que haber alguien, y yo creo que ahí Chuchi del Valle ha acertado.
Yo le decía ahora a Jaime antes de entrar, que fíjate cómo se ha cambiado. Antes había unas leyes del boxeo, que era lo del London Ring, que valía todo.
Sí.
O sea, ellos sorteaban, hacían una especie en la hierba, cuatro estacas, casi como las de Drácula, sí, unas cuerdas a 60 centímetros y otra a 1,20, y entonces sorteaban. Y como era de día, decían, el viento va a venir por aquí, el sol le puede cegar, por sorteo elegimos esta esquina, y el otro la de frente. Y valía casi todo, hasta que luego llega el Queensberry este, que no es el que lo redacta, pero...
Sí.
No, es la fama es porque necesitaban a alguien de la nobleza que hiciera que el boxeo era un noble arte, y por eso se conocen las normas esas. Pero de esas, al boxeo de ahora se ha vuelto a modificar. Hay otras nuevas normas que protegen cada vez más al boxeador, médicamente, de todo tipo, ¿no? Y entonces a mí me parece estupendo que si él ha tenido un desvanecimiento, no se sabe por qué, que no puede salir mañana a boxear. Eso es evidente.
Yo creo que también
eso
estamos,
es bueno para el boxeo.
No, y creo que estamos también influyendo nosotros, porque yo creo que por encima de todo está la salud.
Claro.
Y aquí lo estamos diciendo, sí, claro, siempre, o sea, porque hay gente que dice, que cuidado, tiene razón Joseba desde el primer momento cuando ha dicho que es decepcionante.
Claro.
Es, lo tienes que revisar.
Básicamente para él, claro.
Exacto, no puede ser, o sea, que tú, cuando queden dos días, porque tú ya sabes que estás alto de peso, a lo mejor le has engañado también al entrenador, que sabes que, no, pues esta noche, como ya sabes, la dieta y tal, y claro, como tampoco se nota, porque no es que digas, es que te has puesto con 4 kilos, ¿no? Y llega la hora del pesaje y estás con uno que es una burrada, insisto.
Es que son 2 kilos más.
Es mucho, no se puede. Pero a mí me parece que la línea de lo que estamos diciendo, que por encima de todo, bueno, el espectáculo queda, porque queda el combate de Kerman Lejarraga, que es muy importante.
¿Qué ganas tenemos de verle, director, al protegido de Jaime?
Y además ahora todo es como mucho mejor. Antes había muchos trucos para... Cogía el manager y se le caía el mechero o el tabaco y se agachaba y le metía una pesa. A peso, sí, hacían eso. Eso, pero muchas veces ya estaba la báscula y veían todo que estaba bien, pues afuera, a otro.
Le metían el lastre, ¿no?
Era todo mucho mejor.
Era todo mucho mejor, ¿no?
Y con dinero,
era más romántico aquello, sí, ¿no?
No, hombre, más golfo también.
Y con dinero se arreglaba muchas cosas, ¿eh?
Sí, claro.
Ahora, lo que pasa es que esto es una cosa como más seria ahora. Pero si no, al francés este le dices que le das, en vez de lo que vaya a cobrar, 10.000 euros más, y dice que pelea con este con 2 kilos. Que vamos,
sí, hasta con el difunto Urtain.
Exacto.
En paz descanse.
Jaime, sabes que ha habido boxeadores españoles, no hay que irse muy lejos, sacrificios enormes, no beber una gota de agua.
Sí, no,
mucho tiempo.
Burradas,
terrible, ¿no?
Burradas,
hasta que llegaban, estaban el peso y luego, ¡buf!
Hombre, la otra vez ya lo hemos comentado en alguna ocasión. ¿Cuánto peso puede ganar un boxeador desde que se pesa hasta el combate?
Mucho.
Sí, casi 10 kilos
hasta a veces. Entre 8 y 10 kilos, ¿no? Decías que yo me quedaba sorprendido. ¿Cómo puedes aumentar 8 o 10 kilos?
Esa es una de las cosas
pues a base de comer y de hidratarte.
Que más están intentando también ahora las comisiones médicas hacer pesajes previos. O sea, que no
al
haya,
combate.
Sí, que claro, no haya.
Es más justo eso.
Eso, es que digas, por ejemplo, 15 días antes, un tío no puede estar 15 kilos por encima. Aunque diga, no, es que ahora no, si me voy a quitar a kilo diario, no, esto no se puede hacer. O sea, que haya prepesajes, y yo creo que eso está bien, para que llegas hoy, tú llegas con este, oye, es la última semana, pues llegas con 2 kilos de quita, que te vas quitando tranquilamente hasta que llega el día del combate. Y me parece bien, porque se están haciendo burradas. ¿Te acuerdas cuando hablamos también con John Fernández, que mide, que es un superpluma altísimo? Pero claro, es que este chico es un fanático de la nutrición. Entonces está cuidándose perfectísima. O eres algo así.
Claro.
Encima es su novia, que es la que lo lleva, el nutricionista.
Es nutricionista, sí, es cierto.
O estás así, o como te descuides un poco, pues pasa lo que pasa.
Y esta semana se ha presentado el que se ha dado a conocer ya como el combate del siglo. No sabemos de qué siglo, o si es de este mes, o de este año, o del que viene. 29 de abril, estadio de Wembley, en el nuevo Wembley. Capacidad, si hablamos de fútbol, para 90.000 personas. En boxeo pueden caber, por lo tanto, más. Campeonato del Mundo de Peso Pesado, Federación y Asociación, entre Vladimir Klitschko y Anthony Joshua. El inglés llega 18-18-18. 18 combates, 18 victorias, 18 caos.
Así es.
Y Klitschko no pelea desde hace más de un año. Por cierto, Joshua ganó a Eric Molina el pasado
fin de Molina, el último...
Y Klitschko llega después de... pues va a llegar con 41 años y con un año y medio sin pelear, después de que Tyson Fury le quitara los cinturones.
Si yo tuviera que apostar... Apuesto a Joshua en esta pelea.
Sí, sale
que,
como favorito.
Tú muy bien dices, es el, por lo menos, objetivamente es el segundo combate del siglo, porque el primero fue Mayweather contra
Pacquiao.
Eso ha sido de una repercusión brutal. Pero yo creo que cada año vamos a tener un combate del siglo en este siglo.
Bueno, en el peso pesado, José Luis Joseba, hay que reconocer que este es el más atractivo desde hace
mucho tiempo. Claro.
Desde la época, yo creo que dorada de los Tyson, Holyfield, Foreman y compañía que pelea Bota y tal, un combate que digas, por fin, del que he hablado, de Anthony Joshua, cuando le vi, era el olímpico, es un Hércules, o sea, mide casi 2 metros, 113 kilos, sin un átomo de grasa, o sea, es un Hércules.
Por cierto, este hizo de sparring de Klitschko, precisamente, ¿no?
Sí, tal, y fue olímpico en Londres, es un tío que... Y luego, además, chico, admitir, porque Joshua, con el dineral que mueve, podía pelear con otros boxeadores de menor riesgo. Klitschko tiene 64 victorias, tiene 53 KOs. O sea, es un tío experto, es ucraniano.
No, es uno de los grandes.
O sea, no se asustará. No se asusta ante 90.000 espectadores, que esa es otra. La magia que puede ocurrir.
Claro, a ver, es que todo lo que rodea este combate
campo,
va a ser
eso
terrible.
Eso puede ser. Yo que he tenido la fortuna de ver en México, en el Azteca, a Julio César Chávez en el récord mundial de asistencia en el boxeo, que son 138.000 espectadores, en el Azteca de México. Pero he tenido también, en la magia de Inglaterra, estuve en White Hart Lane, en el campo del Tottenham,
sí.
Y abarrotado también para un duelo entre ingleses, dramático, por cierto, Chris Ewank, Michael Watson, y es como el fútbol, cantando y tal, o sea, es el ambiente futbolero llevado al boxeo todavía como más, porque claro, no sé, es un punto de los de que la gente que pudiera, bueno, por eso dice que...
Y además lloverá en la pelea, como en los viejos tiempos, esas peleas bajo la lluvia.
Es Londres,
Venga,
claro,
por eso te digo.
Pero tendrá
en abril.
Pero ya sabes que ahora se cubre el ring.
El ring.
Pero... Ahora que como vea viento racheado y todo esto, ya veremos, esperemos que no. Pero yo estuve en una también con The Mike, en el Estadio Nacional de Escocia, que peleó Mike Tyson con Luis Álvarez, que cayó la mundial también. Cayó la mundial.
Esa es una pelea muy bonita. Muy bonita, pero yo no sé por qué. No por la edad, 41 años, está bien, pero bueno. Es que el otro es un boxeador brutal.
Muy bueno. Joshua es muy bueno.
Porque además es rápido.
Sí.
Para medir lo que mide y pensar esos 113 kilos que tú dices, es rápido, es ágil, es muy veloz de manos, es un tío fantástico. El otro es de los grandes, grandes que ha habido en la historia del boxeo.
Que no Klitschko. Ha tenido la culpa de que de no tener, porque la gente decía
no ha tenido rivales.
Exacto, su hermano Vitali, alcalde de Kiev, que estará por cierto en la velada, que va siempre con su hermano, y Vladimir Klitschko, que han ganado todo. Yo qué culpa tengo de que hayan sido unos espantaniños o camioneros los que han llegado a disputar el título.
Y que luego ellos mantienen esa idiosincrasia, ¿no? Son boxeadores fríos. Calculadores.
Sí, claro.
Entonces,
es que también
eso le resta un poquito de vistosidad.
Va a pelea larga. Vamos a ver
qué ocurre.
La gente no termina de... Nunca, como siempre hemos dicho, nunca han penetrado en el corazón del aficionado por lo que dices. Pero claro, es que ese físico, el físico de los Klitschko, de 2 metros y 113 kilos también, y con esas
envergaduras... Y la envergadura del brazo,
no,
¿cómo llegas ahí?
Para tener... esa vistosidad, esa armonía, velocidad en no, son verdaderos elefantes moviéndose. Entonces, claro, ¡bum! Cuando te tiran las manos, cuando son como martillos, si te pegan bien...
Adiós. Y para cuando llegues tú a donde está él, claro, te cuesta
pero aquí,
¿qué día de la semana es?
Será sábado, me imagino.
Sábado, con liga inglesa.
Pues no, en Wembley tendrá... tiene prioridad. Y luego otra cosa que hacen también muy bien los ingleses es, bueno, que enseguida lo han casado el combate. Fíjate, 29 de abril empiezan las promociones. El otro día estaban en el fútbol los dos. Además, los dos muy respetuosos. Son gente, no como Tyson Fury, que montaba unos pollos del 19. Y la verdad que la pelea promete
eso
mucho.
Eso que decías tú antes, Jaime, Tyson Fury, como está de gordo, usted no puede boxear. ¿Te acuerdas las fotos últimas que hemos visto? Dice, no, ¿cuándo va a bajar usted? Que no puede ser.
Mucho 29 de abril, sábado.
Sábado.
Director, le voy a decir una cosa para terminar. Usted que tiene más poder de convicción. Es que tenemos que ir el 29 de abril a Wembley y en septiembre, 17 de septiembre, a Las Vegas. Sí. A ver el Canelo Golovkin.
Uy, por cierto.
¿Por qué no habla usted con los dirigentes de COPE y les convence de que... Como les diga yo, me van a decir, sí, vas a ir a Las Vegas, pero ya te voy a decir Las Vegas de dónde.
Eso levanta el teléfono.
No,
a la Vega del Jarama.
A la Vega del Jarama, sí.
La ven en 13 TV, por lo menos. Claro. Para sacar algo.
Escucha, que lo bueno de esto, por terminar rápido, que ahora que hablar de Canelo, parece que se está gestando y hay serias posibilidades, que sería una maravilla en cuanto al nombre, duelo fraticida mexicano, Canelo Chávez Jr., que ha reaparecido el otro día, y eso para México sería... y es una pelea de mucho dinero, porque vamos, sería terrible para México, vamos, el hijo de la leyenda con el actual número uno del boxeo mexicano.
Nosotros lo conocemos muy bien, fue el rival de Maravilla.
Sí, y tanto.
Claro, sí, sí. Bueno, esa pelea que en el último momento...
Sí, que casi se le escapa a Sergio. Sí. Escapa, sí,
es verdad, bueno, le decía Sergio con ese garacejo argentino, y dice, no sabéis tomar una broma.
Sí. Hoy por hoy tú no ves mejor a... Yo creo, hombre, que es muy buen boxeador, el hijo de Chávez, sin ninguna duda.
Mejor Canelo.
Pero Canelo está como más pasado.
Más puesto.
Yo creo que no sería mucho rival, para
Canelo. Ha mejorado mucho, quiero decir que ha estado también mucho tiempo parado, ha adelgazado bastante, el otro día lució bien. Sería en un peso pactado, esta por primera vez Canelo no sería más grande, es un poquito más grande Chávez Jr., pero en cualquier caso en México están encantados de la vida.
Director Jaime, muchísimas gracias, hasta el viernes que viene, que haremos el último Campo del Gas de este año 2016. Gracias, que tengáis una feliz semana.
Igualmente.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Sí, que... Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos jugada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
León vuelve a ser el escenario de la Copa Sobal en el Palacio de los Deportes. Los cuatro mejores equipos de la liga lucharán por el segundo título oficial de la temporada. Sábado 17 de diciembre, semifinales. Fútbol Club Barcelona Lasa, Naturhaus La Rioja a las 5. Y Abanca de Mar León, Freikin Balonmano Granollers a las 7. Y la gran final el domingo 18 a partir de las 5:45. ¿Te lo vas a perder?
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o prueba la fibra de los expertos. Contrata Vodafone One M y hasta junio paga solo la mitad. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Jesús Bueno, ¿qué nos queda por contar? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, en segunda división ha comenzado la 19ª jornada con el resultado de Reus 0, Elche 1. Y mañana se van a jugar 5 partidos más. A las 4, Getafe-Valladolid. A las 6, Lugo-Huesca, Tenerife-Alcorcón y Real Oviedo-Córdoba. Y a las 8, el Girona-Nastic. En Alemania, en la Bundesliga, el Dortmund ha empatado a 2 en casa del Hoffenheim. En la Euroliga de baloncesto, en la 12ª jornada, el Barcelona ha perdido en Moscú frente al CSKA por 92-76. En la NBA, desde la 1 está en juego el Orlando Brooklyn con Serge Ibaka. A las 2, los Lakers sin Calderón se van a enfrentar a Filadelfia con Sergio Rodríguez, y a la misma hora, también a las 2, comenzará el Memphis Sacramento con Marc Gasol y el Chicago Milwaukee con Nico Mirotic. Y en badminton, nuestra Carolina Marín ha sido eliminada en el torneo de maestros de Dubai, y la número uno del mundo se marcha del torneo sin conseguir una sola victoria.
Alberto Arauz, te vamos a terminar con los tuits de los deportistas.
Pues vamos a hacerlo, y se va con un par de ellos. Ayer conocíamos que Luis Suárez renovaba oficialmente con el Fútbol Club Barcelona. Hoy se ha estampado la firma y el uruguayo ha publicado en su cuenta de Twitter: día muy importante para mí y mi familia. Muy contento por seguir muchos años en donde soy feliz. Muchas gracias a todos. Y terminamos con Sergio Ramos, que como nos ha contado Miguelito, parece ser que será titular el domingo en la final del Mundialito. Y el Camero por la mañana ha publicado en su Twitter: buenas sensaciones, buenas vibraciones, acompañada por una foto suya en el entrenamiento.
Vamos a buscar a los chicos, a ver si están por ahí o no.
Vamos a verlos,
¿no? Vamos con la máquina, esta escoba que utilizan los servicios municipales de limpieza, que tienen dos círculos ahí. A ver qué recogemos por ahí, que algo quedará, algún resto quedará por ahí. Señores, mañana más, volvemos de a la 1 con el Sporting Villarreal, y a partir de ahí toda la tarde hasta la 1:30 de la madrugada en tiempo de juego. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.